José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Estamos en la noche antes de que empiece el Mundial, la gran cita futbolística, el Mundial de Qatar. Mañana empieza eso de las 5 de la tarde con un Qatar-Ecuador. Atención a las noticias del día. Tenemos un problemón y un susto. El problemón es para la campeona del mundo, para Francia y para el Balón de Oro, para Karim Benzema, porque se ha lesionado en el entrenamiento y no está a esta hora nada clara la continuidad de Karim Benzema en el Mundial. Cuidado que se puede perder el Mundial. Karim Benzema ha vuelto a entrenarse en el día de hoy y se ha tenido que retirar del entrenamiento. Enseguida estamos en Qatar, en Doha, con la concentración de la selección francesa y también en París, con lo que se está diciendo sobre el futuro de Karim Benzema. Este es el problemón. El susto es para una de las grandes candidatas, para Argentina. Messi se ha entrenado en solitario, pero parece que va a jugar contra Arabia Saudí en el debut de Argentina en este Mundial. Y luego las noticias de España, mucho más tranquilas. La noticia es la llegada de Alejandro Valde, lateral del Barcelona, en sustitución de José Luis Gallá, que ya está en Valencia. Y hoy ha vuelto Luis Enrique a streamear y ha dejado esta frase como titular.
Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya?
La mía. Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija, me corta la cabeza.
Ha bromeado Luis Enrique con esta posibilidad. Bueno, luego van a escuchar también la que le ha liado el Kun Agüero, el delantero del Manchester City, es del Barcelona, ya retirado, que está también en Qatar y que está streameando. Le ha liado una a Ferran Torres. Había quedado con Busquets, ha aparecido Ferran Torres. Bueno, luego lo van a escuchar porque le ha liado una buena. Bueno, resultados en segunda división. Acaba de terminar el Zaragoza 1, Málaga 1 y además Ponferradina 1, Oviedo 1, Tenerife 2, Huesca 0 y Sporting de Gijón 2, Leganés 2. Por cierto que el Betis, que estaba en la gira sudamericana, ha jugado hoy su último partido, ha vuelto a perder. Esta vez solo 1-0 contra el Colo-Colo. Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, mañana a las 2 de la tarde. Es el último Gran Premio del Campeonato del Mundo. Sale Verstappen primero, sale Checo Pérez segundo, sale Leclerc tercero y sale cuarto Carlos Sainz. Y décimo va a salir Fernando Alonso. Tenemos ya la final de las finales ATP. Le ha ganado Djokovic a Fritz 2-0 esta mañana y acaba de ganarle Casper Ruud a Rublev 2-0. Mañana la final Djokovic-Casper Ruud. Y tenemos buena noticia en golf. Ran, a falta de una jornada, va primero en Dubái en la final del Tour Europeo. Pero la noticia está en el Mundial, así que vamos al Mundial con los Snoods. You said you want that Netflix and all CGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Vamos con la noticia del día y es posible que de las próximas horas. Atención, es la 1 y 3 minutos ahora mismo en Doha, en Qatar. Allí nos vamos, concentración de la selección francesa, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches desde las instalaciones de Al-Sadd, aquí en Doha, en el hotel de concentración y en el lugar donde habitualmente entrena la selección francesa.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido el día de Karim Benzema? ¿Qué sabes tú a esta hora? Enseguida vamos a París, pero ¿qué está pasando con el francés, con el Balón de Oro, el jugador del Real Madrid?
Bueno, venimos contando las últimas horas que Benzema estaba muy en el alambre para disputar este Mundial. Incluso informábamos en el día de ayer que en el entrenamiento de la tarde del viernes solo había hecho 15 minutos y en cuanto sus compañeros habían hecho algo de mayor carga, él se había retirado a hacer un trabajo particular con uno de los preparadores físicos de Didier Deschamps. Hoy le hemos vuelto a salir con el resto del grupo a hacer la parte del calentamiento, los 15 minutos que la prensa puede ver. A Benzema se le veía tocar algo de balón, pero todo a un ritmo muy, muy bajo. Y a partir de ahí, la carga del entrenamiento ha ido subiendo, evidentemente. Y las noticias que han deparado y que ha deparado el entrenamiento posteriormente es que Benzema no ha podido terminar el entreno y que se ha retirado lesionado. La lesión tiene que ver con un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda, una lesión que viene arrastrando últimamente, que eran molestias que ya tenía el jugador y que le impedían prácticamente entrenar con absoluta normalidad desde que llegó a la concentración de Francia. Aquí en Doha se le han hecho pruebas médicas y ahora vas a estar en Francia, pero los compañeros de la prensa gala que están aquí en Doha y la mayoría de los que hemos estado siguiendo entrenamiento, la información que nos llega es que podría sufrir una rotura y que esto le impediría estar, por tanto, en el Mundial. A primera hora de la tarde, justo después del entrenamiento, nos decían, descártenlo para el partido inaugural de Francia, el martes ante Australia, y muy posiblemente veremos qué deparan las pruebas médicas. A lo mejor se pierde todo el Mundial. Todo habrá que confirmarlo, pero las informaciones a esta hora de la madrugada aquí en Qatar van en esa dirección. Atención, Benzema se podría perder el Mundial.
Alarma roja en la concentración de Francia. Vámonos a París con el enviado especial de la cadena COPE en las informaciones, por supuesto, de la Liga Francesa. Mucho de Kylian Mbappé y ahora de Karim Benzema. Dani Gil. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué están diciendo los medios de comunicación franceses?
Bueno, acaba de publicar Le Parisien que Benzema, después de la resonancia magnética a la que se ha sometido hace un rato en la clínica Spetar de Doha, después ha salido hace apenas una hora, se va a perder todo el Mundial. Oh. Aún no está confirmado por parte de la Federación Francesa, pero tiene mala pinta. Esta lesión no tiene nada que ver con la que arrastraba estas últimas semanas y que le impidieron jugar con el Real Madrid. Y parece que, como decía Oliva, no solo se va a perder el debut contra Australia el próximo martes, sino que se va a perder toda la competición. En caso de que eso se confirme, en caso de que Benzema finalmente no pudiera disputar el Mundial y tenga que volverse para casa, Didier Deschamps podría sustituirle por otro compañero hasta 24 horas antes del primer partido de Francia, es decir, hasta el lunes por la tarde tiene tiempo el seleccionador para encontrarle un reemplazo. Entre los nombres que están sonando en estos últimos minutos, Ben Yedder, ex del Sevilla, o Martin Terrier.
Le Parisien informa, Dani, que se pierde el Mundial, que ya se habría realizado las pruebas y que han tenido acceso a la información de que se pierde el Mundial. Es el primer medio de comunicación francés que va más allá de perderse un partido, dos o tres, ¿no?
Sí, exactamente. Y hay que recordar que esta Francia está teniendo muy mala suerte de cara a este Mundial, porque ya se lesionaron Kanté y Pogba, que son dos bajas importantes en el centro del campo. Antes de viajar a Doha hace unos días cayó en Kunku, perdón, que hoy se ha confirmado que la lesión es grave, rotura del ligamento de la rodilla, y veremos en las próximas horas, pero todo apunta a que Benzema no solo se va a perder el debut contra Australia, sino que se va a perder la Copa del Mundo.
Bueno, me imagino que estos días han sido de expectación, no había entrenado, allí se estaba un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no, Dani?, de lo que podía pasar finalmente con Benzema, pero ha sido, como tú dices, otra lesión que nada tiene que ver con las molestias que supuestamente tenía del Real Madrid.
Sí, lo que están diciendo los medios de comunicación aquí en Francia, que las molestias en este caso son en el cuádriceps de la pierna izquierda. De hecho, hoy eran el primer entrenamiento que hacía con el resto de sus compañeros. Ayer ya lo hizo, pero en solitario, también con Varane, que estaba tocado, pero parece que el central del Manchester United sí que va a llegar a tiempo para el primer partido. Y sí, había esa expectativa de que Benzema pudiera llegar, pero los últimos pronósticos son malos.
Lo dice Le Parisien, perdona Oliva, porque ya hay otro medio de comunicación que apunta que Benzema se pierde el Mundial.
Sí, RMC también informa en ese sentido de que se pierde el Mundial Karim Benzema, por tanto, son informaciones coincidentes y que evidentemente salen de lo que es el entorno de la selección francesa y cuadra todo con lo que venimos contando durante toda la tarde, que la sospecha que había que la lesión podía ser seria, tan seria como para perderse un Mundial, y sin duda es la noticia en el día previo a que arranque este Mundial. El Mundial de Qatar se queda sin el Bota de Oro, se queda sin el Balón de Oro, se queda sin Karim Benzema, que por tanto se va a perder el Mundial que se va a desarrollar a partir de mañana, después de un planteamiento que había hecho la selección francesa de intentarlo tener prácticamente entrenando a muy poquito nivel. Es lo que han hecho con él durante la primera semana de concentración de Francia, me contaban esta misma tarde. De hecho, mañana domingo es cuando Deschamps tenía previsto meterle un poquito más de intensidad, más carga, para probarle de cara al partido del martes, aunque ya me comentaban que era muy difícil que llegara al debut, que quizás al segundo partido, pero los hechos y los acontecimientos momentos se han echado encima y hoy mismo en el entrenamiento de esta tarde aquí en las instalaciones del Al-Sadd, Benzema se habría roto, las pruebas confirmarían esa rotura muscular y una rotura muscular, Corro, en un Mundial tan condensado, en apenas 4 semanas, hace que prácticamente Benzema esté a esta hora de la noche fuera del Mundial de Qatar.
Muy mala noticia para Francia, para la campeona del mundo, a poco de debutar. Le Parisien y RMC, dos medios franceses muy bien informados, están informando a esta hora de la noche que Benzema, después de las pruebas, quedaría descartado para jugar este Mundial. ¿Has apuntado, Dani, has dicho que Ben Yedder, y cuál es el segundo nombre que has apuntado como posible sustituto
Martin
de Benzema?
¿Perdona? Martin Terrier. Sí, bueno. Señor, futbolista del Stade de Reims.
Muy bien, pues estos dos nombres, apúntenlos porque pueden ser los sustitutos. Ya saben que se marchó Nkunku, que hoy se ha confirmado que tiene rotura de ligamento y que se pierde toda la temporada. Nkunku y Benzema fuera de la delantera de Francia. Línea abierta, por supuesto, Oliva, con cualquier información que aparezca en la concentración. Ahí es tardísimo, pero esta noticia es de impacto. Tengo en el recuerdo, en el Mundial, creo que fue de Japón, cuando llega a la concentración Zidane con una rotura grandísima en el muslo, en un documental que hay, que es una noticia tremenda cuando pierdes a un jugador tan importante. Pero tenemos abierta esa línea. Dani, también, por supuesto, si hay alguna información desde Francia. Un abrazo a los dos,
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo, luego, Corro. Permanecemos aquí por si hay alguna novedad a esta hora de la madrugada aquí ya en Qatar. Estamos en la 1:10.
Noticia que les cuenta la cadena COPE. Están informando Le Parisien y RMC que Benzema se pierde el Mundial. Noticia de gran impacto. Hasta esta noticia, el susto estaba en la concentración de Argentina. Allí en la concentración de Argentina está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches desde esta Qatar University, donde ha entrenado el equipo argentino esta tarde y donde ha saltado la alarma más absoluta. Hay que decir que en tiempos de Mundial, cuando Leo Messi estornuda, Argentina tiembla. Y esta tarde ha temblado Argentina cuando veía que Leo Messi no comparecía con el grupo de entrenamiento normal al trabajo de esta tarde. Lo hacía posteriormente, pasados unos minutos, acompañado de uno de los recuperadores físicos. No ha tocado balón, ha hecho algunos ejercicios probándose. Ayer, recordamos, tampoco se entrenó Leo Messi, pero felizmente parece que toda esta circunstancia de que Leo no esté con el grupo es una medida precautoria, una medida puramente de precaución, pero los más pesimistas todavía están rezando para que Leo Messi no se pierda el arranque el próximo martes frente a Arabia Saudí.
Nos acompaña Fabián Godoy, TNT Sport y el partidazo y tiempo de juego de la cadena COPE. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Bueno, en sintonía con lo que contaba Antonio, la precaución es la vedette del búnker de Argentina, teniendo en cuenta los últimos antecedentes de jugadores que tuvieron que salir de la lista elegida por Scaloni en su momento por problemas físicos. El caso de Joaquín Correa, el delantero del Inter, y por supuesto de Nicolás González, el mediocampista o punta del Fiorentina. Por lo tanto, cualquier jugador que tenga algún inconveniente va a ser preservado, y en este caso, más aún si es el capitán del seleccionado. Me cuentan a mí, Corro, que es una sobrecarga en los gemelos, y que obviamente, para no querer exigirlo, para que pueda llegar en óptimas condiciones al debut del próximo martes, se ha hecho un plan especial con el capitán argentino para que pueda trabajar con cargas menores, para que tenga desplazamientos cortos, para que no sea exigido ese músculo, para que no ocurra absolutamente nada. Por lo tanto, lo que pueda acontecer o suceder tiene que ver con esa planificación, con esa idea. Scaloni llegó aquí después de lo que pasó en Abu Dhabi, aquel amistoso donde Argentina jugó en el último peldaño ante el debut con Emiratos Árabes, con la preocupación de jugadores que no estaban bien, porque además de los mencionados que se tuvieron que regresar a Buenos Aires, o al menos salir de la concentración por pedido de FIFA porque ya no estaban incluidos por lesión, hay que también hacer un seguimiento de Papu Gómez, el jugador del Sevilla, hay que hacer un seguimiento también de Marcos Acuña, también jugador del Sevilla, y por supuesto de Romero, que son los tres jugadores que a esta hora están en duda, o al menos tienen algún problema que hay que atender especialmente, más allá de que hoy trabajaron con el resto del grupo. Pero para reiterar y confirmar, por supuesto también respaldar esto que marcaba Antonio recién, lo de Messi es precaución, no hay que tomarse la cabeza, no hay que encender alarmas, el capitán va a estar para el próximo martes.
Perfecto, gran noticia para Argentina y para el Mundial, que Leo Messi no tenga ningún problema y pueda empezar este partido, este primer partido contra Arabia Saudí. Fabián, hablamos, un abrazo y gracias,
Abrazo grande para todos.
Hasta luego, Antonio. Argentina está junto a España, ¿no? Está casi pegado, pared con la concentración española, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay que decir que todas las selecciones están muy cerquita, pero Argentina y España yo creo que se pueden etiquetar de vecinos, porque en esta Doha, capital de Qatar, están todos, mira, viniendo del aeropuerto, hay 22 kilómetros y hay 4 estadios que tú recorres como vienes del aeropuerto a la zona donde estamos hospedados nosotros, así que muy cerquita Argentina y España, esperemos que en España no sobrevuele ni se produzca ninguna alarma que nos haga lamentar la ausencia de otro futbolista.
Gracias, Antonio, informando desde la concentración de Argentina. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
La noticia del día y de los próximos días y las próximas horas, Karim Benzema, según Le Parisien y RMC, se pierde el Mundial. Lo de Messi ha sido tan solo precaución. Y ahora, la selección española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Alguien que sabe mucho de España, pero mucho de España es mucho, porque de hecho yo creo que tenía que estar en Qatar con la selección española, formó parte del staff de Luis Enrique y hace unos días ha firmado por Irak, así que nos habla desde allí, desde Bagdad. Hola, Jesús Casas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, adaptándonos aquí al día a día, la verdad que sorprendido gratamente, porque, hombre, al final uno cuando viene aquí, todo lo que trae un poco es por las noticias o lo que se imagina, y la verdad que es otra realidad la que hemos podido vivir dentro de lo que teníamos en mente.
Jesús, ¿quién te hizo el contacto con Irak?
Pues mira, hubo un pequeño contacto allá por el mes de mayo, pero quedó en nada, y con una visita que hizo el presidente de la Federación Iraquí a España, a través de la Federación Española en general y del presidente, de Luis Rubiales en particular, pues salió mi nombre ahí en esa conversación y bueno, empezaron las negociaciones y fue todo muy rápido. Una vez que empezaron a negociar fue muy rápido, fue un visto y no visto.
Bueno, talento español por todo el mundo, además de fútbol que hay un montón. ¿Cuánta gente te has llevado, Jesús, a la aventura?
Pues 5 compañeros más. Pues, al final ellos pactaron una cantidad económica y un poco les daba igual el 9 personas que trajese, ya yo me hacía cargo de tal, pero pienso que para hacer un buen trabajo necesitas estar bien rodeado de profesionales, bueno, y de buenas personas, porque al final vamos a estar mucho tiempo juntos y tenemos que tener unos caracteres parecidos.
O sea que eres empresario del fútbol, ¿no? Eres tú el empresario, ¿no?
Sí, bueno, se puede decir un poco, sí. O la oficina de empleo del fútbol.
Escucha, Jesús, no me hagáis un Erasmus allí, ¿eh? No, no estéis como los Erasmus, que estáis allí solos, no comáis pizza todos los días, pizza, hamburguesa y pues, esas cosas, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que, mira, una de las cosas que me ha sorprendido es la gastronomía, ¿eh?
¿Sí?
Porque la verdad que tienen muy buena gastronomía y de hecho venimos de una pizzería ahora mismo en el centro de Bagdad y bien. Pero vamos, le estamos metiendo fuerte al gimnasio también, ¿eh?
Me parece bien. Que ¿el objetivo qué es? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Porque la firma hasta 2026. ¿Esta gente qué quiere que hagáis?
Sí, ellos están muy, muy ilusionados con clasificarse para una Copa del Mundo. Ellos solo acudieron a México 86. Y entonces están muy ilusionados con intentar lograr la clasificación. Además, durante muchos años Irak no ha podido jugar aquí sus partidos como locales. Ahora parece que ya la FIFA la ha autorizado a volver a jugar aquí, con lo cual es un plus para la gente y para un país que es muy, muy, muy futbolero.
Jesús, tenías que estar en Doha y estás en Bagdad.
Bueno, también quise ser futbolista y haber jugado en el Betis con el 3 de Gordillo y jugué en tercera. O sea que,
la vida te propone otras cosas, ¿no?
Exacto, hay que quedarse con cada momento, disfrutarlo y ya está.
Bueno, pero cuando empezó el año, porque te fuiste me parece en febrero, cuando no sé si ya tenías en la cabeza marcharte, pero bueno, cuando empezó la clasificación del Mundial dijiste en invierno del 2022 estaré en Qatar, ¿no? Esa era la idea.
Sí, sí es cierto, pero bueno, también, mira, muchas veces se lo decía a amigos míos, hostia, ya estás en Qatar, digo, mira, o vas a ir a Qatar, digo, no lo sé, la vida da tanta vuelta que uno nunca sabe si vas a ir a Qatar o lo que puede pasar.
Seguro no hay nada, Jesús, seguro no hay nada.
Exacto, hombre, tenía la idea, pero ya digo, me voy adaptando a las circunstancias que van surgiendo en el día a día.
Bueno, esta clasificación, la de España, un trocito es tuya también, que estabas trabajando con Luis Enrique. ¿Qué tal, cómo nos ves? No sé, ¿te sorprendió la lista? Si tú la noche antes de que la diera, ¿acertaste los 26 o 25? ¿Cuántos acertaste?
Los 26 no, pero 25 sí.
25, ¿no?
Sí, estando, tenía la duda de Borja Iglesias, si te soy sincero, ¿sí? Tenía esa duda.
Yo creo que como, resto, como pero, él, yo creo como él, que él tenía la duda también de Borja Iglesias, yo creo.
Probablemente la duda esa que él dijo que tenía, pues puede que fuese él. Pero digo, viendo o conociendo como es Luis y lo que venía haciendo en las últimas convocatorias,
creo que era
relativamente fácil de adivinar.
Que cuando oías a los periodistas, no, a lo mejor va Sergio Ramos, tú decías, buah, no sabéis nada de nada.
Bueno, de hecho, algún compañero tuyo perdió una porra y me consultó por vía WhatsApp.
¿Sí?
Sí. No, se dice el pecado, pero no
ya,
el pecado.
Ya, hombre, sí, claro. Pero que te preguntó por si iba a ir Sergio Ramos o qué dijo. Te dijo, ¿va a ir Sergio Ramos?
No, por Sergio. Fue, pero teníais otra porra por ahí,
¿sí?
En la convocatoria.
¿Canales o alguno de estos?
Y me preguntó. ¿Alguno? Se dice el pecado en el pecador. No me lo vas a sacar.
Escucha, que Jesús, tú de los que se ha dejado, de los que han sonado que se quedaban fuera... ¿Por tu gusto futbolístico hubiera ido alguno? No sé, los que más han sonado, Yago Aspas, Borja Iglesias, Canales, ¿alguno de estos lo hubieras llevado o no?
Sí, probablemente. Al final, mira, lo he dicho otras veces, la selección española tiene la ventaja que puedes tener, yo qué sé, casi tres listas probablemente. Puedes hacer tres convocatorias de 26 y no te equivocas. Entonces yo por gusto, por simpatía, por en el fútbol que tengo en mi cabeza, pues sí, yo creo, bueno, siempre he dicho que creo que Canales, porque se quedó fuera de la Eurocopa y dolió dejarlo fuera de la Eurocopa, quizá el que se merecía ver por su trayectoria y por tal, y por el talento y por el momento de forma, quizás sí me quedo con uno con Canales, pero probablemente te digo, te puedo decir 10 más que no desentonan, igual que los que están tampoco desentonan.
Sí, hay gente muy buena. Jesús, que con los que, o sea, con si todos están bien... ¿Tú aciertas el 11 de Costa Rica? ¿Crees que aciertas el 11 de Costa Rica? ¿Conoces tanto a Luis Enrique para acertarlo o no?
El 11 es más difícil, porque el 11 incluso estando dentro no lo acertamos muchas veces.
¿Sí? O sea que ¿por qué? Luis Enrique no se lo decía a nadie.
Nos lo decía a nosotros, pero nos lo decía ya prácticamente el último día. Pero incluso nos ponía a prueba y era complicado de acertarlo.
¿Por qué?
Pero bueno.
¿A prueba qué es? A ver, decirme el que voy a poner, ¿no?
Eso es, sí, un poco así. A ver, ¿qué 11 pondríais hoy? A ver, y cuando hacíamos la comparación, era muy parecido, pero el 11 de 11 exacto era complicado.
¿Dónde crees tú que está? ¿Dónde tenemos la duda? ¿Tú crees que el centro del campo es Busquets, Gavi, Pedri? ¿Ese es el de salida, puede ser o qué?
Para mí sí, yo la duda la tengo arriba. Ahora mismo te diría que no tengo ni idea de qué va a hacer arriba, porque tiene tantas combinaciones que no lo tengo muy claro.
¿Por qué? ¿Por la aparición final de Ansu Fati, de Marco Asensio, de esos dos o qué?
Claro, y de Nico Williams. Claro. No sé si va a hacer por darle continuidad a lo que ya traía que daba buen rendimiento, que sería Sarabia, Morata, Dani Olmo, por ejemplo, o Ferran en ese cuarteto, o por darle al estado de forma o al partido del otro día de los Nico Williams, de Asensio y de Ansu, darle continuidad. Te digo que me pierdo, es decir, ahora mismo, si hago una porra, no tengo ni idea de qué pondría arriba.
Oye, me da mucho miedo el primer partido, Costa Rica. O sea, ya sé que somos mejores que Costa Rica, pero me da pavor.
A mí no, mira, ¿no? Porque estuve analizando a Costa Rica porque teníamos que haber jugado un amistoso con ellos que al final no se pudo jugar. Y por la forma de jugar de Costa Rica, hombre, lo que dice, cualquier partido se puede complicar. Pero yo creo que España además tiene, España lo que más ha sufrido en algún momento es cuando el equipo se le encierra. Pero a día de hoy tiene futbolistas muy desequilibrantes que cuando un bloque se te mete ahí detrás y se te encierra, solo con el tocar mucho de la posesión no eres capaz de romperlo. Pero con futbolistas, como has dicho, con Ansu Fati, con Nico Williams, con Marco Asensio, el mismo Pedri, tienen esa capacidad de desbordar y de romper cualquier tipo de repliegue bajo, de bloque bajo del rival.
O sea, que pasamos seguro. Tú no ves ninguna duda, porque luego los grandes también se nos dan bien. Alemania es un rival difícil, pero también se nos dan bien esos rivales, ¿no?
Sí, hombre, yo ahora mismo, es decir, lo que tú dices, seguro no hay nada en esta vida, pero yo apostaría lo que fuese porque España la primera fase la pasa con más o menos problemas en función de los partidos como se den, pero sí debería de pasarla sin problemas. Yo soy muy optimista en ese sentido.
Jesús, ¿la última vez que te has visto con Luis Enrique ha sido en un aeropuerto?
En un avión, sí, más que el aeropuerto, en el avión.
¿En un avión?
Sí, sí. Cuando entré en el avión ya estaba él sentado dentro.
¿Cómo fue el encuentro?
Bien, bueno, nos saludamos, nos deseamos suerte y poco más, pero bien, bien.
¿Ya estabas con Irak?
Sí, sí, sí. De hecho fue porque nosotros habíamos estado en Girona con la selección de Irak y viajamos de Barcelona a Madrid para el partido contra Ecuador.
Ah, o sea que te vio vestido ya de con el chándal de Irak casi.
Bueno, no lo llevaba porque todavía sí. No teníamos, porque esto es un poco, bueno, este país es un poco, va a su ritmo, sí. Y todavía no teníamos la ropa oficial, pero sí vio pasar a todos los jugadores iraquíes y después ya entré yo, pero vestido de calle, normal, pero sí. Sabía que estamos ahí.
Bueno, Jesús, es no sé si, para todos desde fuera, Luis Enrique es un tipo difícil, o sea, es una persona que no sabe, no sé, trabajando, si al final se desgasta mucho la relación, y salió un par de personas, bueno, salió mal con Robert Moreno y con José Sambade también, el entrenador de porteros. Es un tipo difícil, Luis Enrique, ¿no? No digo que sea ni mejor ni peor, digo que es difícil.
Sí, hombre, Luis es exigente, ya todos lo conocemos, yo creo que tiene esa parte positiva de esa exigencia, pero evidentemente pues desgasta esa relación y demás, pero bueno, digo que no es una sorpresa, Luis es como es y bueno, como dice, el que quiera que lo compre y el que no, pues no, pero no vamos a cambiar a las personas. Y yo tendré mi forma de ser diferente también y pues igual, el que me quiera comprar, que me compre como soy, y el que no, pues nada.
Que hubo un momento, Jesús, que no había esto que se llama feeling, que no había piel, ¿no?, entre los dos y se acabó, ¿no?
Sí, yo creo que exacto, más que no hubo ningún conflicto, nada, sino bueno, se va perdiendo esa confianza en el trabajo y ya está, y lo mejor es, en ese momento, al final es una relación laboral la que tenemos, más allá de la personal, principalmente es laboral, si en la laboral la cosa no fluye, pues lo mejor es terminar.
Pero todo empieza por una amistad, o sea, las relaciones laborales así tan, que necesitas tanta, o sea, gente de mucha confianza empieza por la amistad, ¿eh? No es lo laboral lo principal, ¿eh?
Bueno, sí, pero que nosotros empezamos una relación laboral, sí. Y esa relación laboral llevó a esa relación de amistad.
Sí.
Porque claro, yo no conocía a Luis de nada cuando empecé a trabajar con él. Entonces una relación de amistad que creo que continúa con más o menos contacto y lo que se acaba es la relación laboral. Yo creo que sí es cierto que quizás es bueno dejar enfriar un poco esa relación de momento, pero no creo que vaya más allá.
O sea, que tú te consideras amigo todavía de Luis Enrique.
Yo sí, yo no tengo ningún problema con él, más allá de, digo, que evidentemente te duele un poco la situación cuando se termina, pues dices, bueno, pues son muchos momentos vividos y tal, pero decía, es como cuando rompe una pareja, hay veces que rompe una pareja y ya está, y no pasa nada, y puedes seguir teniendo, después de un divorcio puedes seguir una relación de amistad con tu expareja.
A veces sí, a veces sí y a veces no, ya sabes, a veces sí y a veces no.
Eso, a veces sí, a veces no, pero bueno, yo creo que en esta no creo que sea un no, o sea que no hay problema.
Muy bien, Jesús, que los éxitos de Irak son una parte también de un trocito de España, porque hay un grupo de españoles trabajando. Talento español que se distribuye muy bien con los entrenadores. Que tengas mucha suerte, gracias por la conversación y que disfrutéis de la aventura, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. Jesús Casas estuvo en el estadio de Luis Enrique, tenía que estar en Doha, pero en febrero se marchó y ahora entrena a la selección de Irak. Van a ser las 11:30 de la noche en territorio peninsular, la 1:30 de la madrugada en Doha, en Qatar, y en la concentración de la selección francesa, porque atención, hay noticia definitiva, hemos empezado por ahí, con la posibilidad de que Karim Benzema dijera adiós al Mundial. Volvemos a esa concentración, José Manuel Oliva, hola Oliva de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Se confirma el adiós de Benzema.
Sí. Sí, es oficial lo que contábamos en el arranque de este tramo de tiempo de juego. A las 11 de la noche, Benzema se pierde el Mundial. Se pierde el Mundial por un desgarro muscular en el muslo izquierdo de su pierna, de donde venía arrastrando esa dolencia que veníamos contando los últimos días. Y ya a través de su página web, la Federación Francesa de Fútbol informa que tras las pruebas médicas que se le han realizado esta madrugada aquí en Doha, se confirma la rotura muscular de Karim Benzema, que por tanto se pierde el Mundial al completo. Es la noticia ya oficial a esta hora de la noche, madrugada ya en Qatar. Benzema está fuera del Mundial.
Tremendo golpe para Francia, tremendo golpe para Karim Benzema, tremendo golpe para el Mundial, tremendo golpe para el Real Madrid, porque aunque esté recuperado a la vuelta de este Mundial, el efecto psicológico va a ser brutal. No te muevas, Oliva, que voy a saludar a la gente que nos va a acompañar durante un rato. Está Miguel Ángel Díaz en la concentración de España. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Por el seguimiento que haces habitualmente del Real Madrid, Karim Benzema fuera del Mundial. Vaya impacto, vaya noticia, ¿eh?
Sí, es un palo muy duro porque, como todos sabemos, se perdió el pasado Mundial de Rusia cuando Francia acabó campeona del mundo. Yo creo que era su última bala. Va a cumplir 35 años en diciembre. Bueno, quizás alguno podía sospechar que se estaba borrando, pero era evidente que, aunque esta es una nueva lesión, algo había, no era normal. 27 minutos en los últimos 6 partidos. Y aunque ha sido un año muy bueno para él, con esos 42 goles que marcó el año pasado, con la conquista por fin del Balón de Oro, bueno, perderse este Mundial con los Blues tiene que ser un mazazo muy duro para él.
Llevaba un mes exactamente con molestias. La información que tenemos nosotros, que hemos venido contando y que reafirmamos un poco ahora, es que no ha terminado de encontrarse a gusto en ningún momento. Esas molestias le han provocado, tiene molestias en una cierta parte del cuerpo que le han provocado forzar y tener finalmente ese desgarro muscular que, como informa la Federación Francesa, que ha fechado a las 11 y 25 la noticia de que se pierde el Mundial, le impiden seguir en la concentración de Francia. Es un golpe durísimo, durísimo para Francia y para Benzema. Nos está escuchando Maldini, que ya está en Qatar, en Doha. Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Vaya noticia, para empezar el Mundial,
Pues sí, hombre, una pena, porque esto es un Mundial, aquí tienen que estar los mejores. No va a estar Haaland, evidentemente, por razones que no se ha clasificado en Noruega, y no va a estar Benzema. Son dos de los, yo creo que 4 o 5 grandes delanteros del mundo y no van a estar dos de ellos, pero bueno, es lo que hay. Pero es una lástima para el Mundial, para el propio Benzema, después de ganar el Balón de Oro, después de cómo estaba, y para el Mundial en general. A mí me ha dejado un poquito frío. Mañana se me pasará porque empieza el Mundial, pero me ha dejado un poquito frío.
Es el Balón de Oro, con eso lo decimos todo. Está también Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Primera impresión de la baja de Karim Benzema.
Dos cosas muy rápidas. La primera es que después de Sadio Mané, con Senegal, hay otra gran estrella del Mundial, que esperábamos que fuera gran estrella del Mundial, que se lo pierde. Y se abre la ventana a Olivier Giroud, que fue el delantero de la selección francesa en el Mundial de 2018 sin marcar ningún gol, que es una cosa curiosa, campeón del mundo, y que tiene una característica que a Mbappé le gusta bastante. Giroud abre espacios a los compañeros y Giroud es un 9 referencia. Y eso a Mbappé, que ya hemos conocido por noticias que se han publicado en Francia, le gusta mucho.
Me informa Arancha Rodríguez que la primera información habla de 3 semanas de baja. Entendemos todos que esta lesión muscular no le iba a impedir volver a la Liga, pero le hace perderse el Mundial. 3 semanas es mucho tiempo para perderse en un Mundial, aunque seas Karim Benzema. Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Pues un golpe duro para Francia, para Benzema, para el Mundial, para el Madrid, para la gente que le aprecia en el Madrid.
Sí, primero para el Mundial. Estaba leyendo que desde el 78 ningún Balón de Oro se perdió al Mundial. En esa ocasión fue Kevin Keegan, o sea que todos los jugadores que han logrado el Balón de Oro como gran estrella mundial ha estado en la Copa del Mundo. Bueno, pierde Benzema, sobre todo a nivel personal. Después de todo lo que le ha costado volver a la selección, tiene que ser un mazazo terrible. Pierde Francia. Yo creo que el Madrid no tanto, es verdad lo del golpe psicológico, pero mirando egoístamente, pues 3 semanas de descanso y cuando vuelva a la Liga quizás esté a tope físicamente. Luego habrá que ver cómo vuelve de cabeza. Pero sí, es una grave noticia. Aunque no mezcló demasiado bien en la Eurocopa con Griezmann y con Mbappé, parecía la gran delantera del momento. Sí que vamos a ver cómo lo suple Deschamps.
Me pasa, Dani Gil, ahora que la estadística, perdona, de Benzema en los mundiales, 2010 no va, 2014 llega a cuartos, 2018 no va, 2022 no está. terrible, ibas a decir, Julio.
Sí, no, iba a decir que Benzema y lo que le está pasando a Francia, muy mala suerte. Kanté, que era titular, lesionado. Nkunku, que es verdad que no iba a ser titular, pero podía ser un jugador importante, lesionado. Pogba, que habría que ver si es titular, lesionado. Ahora Benzema, lesionado. Kimpembe, que yo creo que podía ser central titular. Es que está teniendo muy mala suerte Francia, muy
son,
mala suerte.
Son 6-7 titulares de la fase de clasificación con Francia, titulares habituales, que no van al Mundial por lesiones.
Y yo creo que eso le baja un poco del escalón de favoritos, ¿eh? A lo mejor partía
sí,
el,
por supuesto,
en lo más alto con Francia, con Argentina y con Brasil, y ahora está, si no en el escalón de siguiente, de España, Alemania, Portugal, tal, entre medias, pero desde luego ya Argentina y Brasil muy por encima.
Se queda Mbappé como gran estrella de Francia, sin lugar a dudas, compartía ahí puesto, imagino, con Benzema. ¿Cómo imagináis el ataque ahora sin Nkunku también, que he dicho antes que hemos sabido hoy que se pierde toda la temporada? La aparición de Dembélé, ¿no? Que puede ser importante también, no sé si va a jugar como titular.
Hombre, Deschamps dijo que iba a jugar con defensa de cuatro, y ya sé que no tiene que ver con Dembélé, pero me explico. Al jugar con defensa de cuatro, en principio, al jugar con tres arriba, prácticamente renuncia a los extremos, ¿no? Salvo que cambia mucho el equipo. Con lo cual, en teoría, tiene que jugar, lo decía Fernando, tiene que jugar Giroud. Yo creo que lo único que va a cambiar es va a jugar Griezmann, Mbappé, Giroud, y luego tres en el medio. Yo creo que no va a cambiar mucho el 4-3-3 que tenía previsto.
Bueno, lo que pasa es que lo que había probado era dos en el medio y luego Dembélé, Griezmann, Mbappé, Benzema. Yo leí en el equipo que había probado casi un 4-2-4, 4-2-3-1 si quieres. Entonces ahora se abre la opción de que entre Giroud directamente por Benzema o que entre un tercer centrocampista y jueguen Dembélé y Mbappé a los lados y Griezmann de falso 9 o algo así. No sé muy bien.
Sí, eso es una posibilidad. Sí. Si hace lo que dice Guille de meter 4-2-4, desde luego a Deschamps no lo han cambiado directamente. Porque
sí,
no,
sí, sí. Nunca es lo que había probado, pero a mí también me extrañaba.
Tan ofensivo, a mí me extraña mucho. El primer partido con Australia, que en principio es un partido bastante, bastante cómodo, luego veremos, ¿no? Pero puede ser que lo pruebe, sí.
Ahora, ¿cómo debe ser esta noche? Estaba recordando, no sé si habrá un insight de esto, de lo que está ocurriendo ahora en la concentración de Francia. Estaba recordando antes, Julio, que Guille y Evangelio se acordaréis, en el Mundial de, creo que es Japón y Corea, cuando llega Zidane lesionado, que está llegando a la concentración, cuando tuvo la rotura esta tan grande que tuvo en la pierna, de 6 o 7 centímetros, el impacto que supone la lesión de tu estrella en una selección. Es un momento durísimo. Que se vaya, por ejemplo, Gallá en la selección española es un golpe duro para el grupo, porque le quieren que estén todo bien, pero tu estrella, una de tus estrellas, es un golpe durísimo.
Hombre, durísimo. Y para Benzema más. A ver, con la edad que tiene Benzema, veremos si llega al próximo Mundial. Tampoco va a ser
no,
fácil.
No, este era su Mundial.
Era su Mundial. Llegaba en un gran momento. Es verdad que con el Madrid había bajado un poquito el nivel en esa temporada. No es el Benzema de la temporada pasada, pero aún así, yo creo que tiene que estar hundido Benzema. Estoy seguro que está hundido. Porque estos jugadores, aunque le hayan ganado todo, un Mundial es que es lo más grande que pueden jugar.
Incorporo a Roberto Morales y a Mónica Marchante, que están también en Doha, en Qatar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, cada uno a través de un sitio, no sé si a través de WhatsApp, teléfono, Zoom, de estas cosas que ahora mismo se pueden utilizar. Que primera reacción, Roberto, hay que decir que hubo... La lesión es diferente a la que tenía o las molestias que tenía en el Madrid. Pero hubo un momento de duda de se está guardando para el Mundial. Benzema, que esta información que hemos trasladado ahora, que él ha estado un mes que no se veía, que no se encontraba. Y al forzar ahí en otro tipo de zonas de su cuerpo ha provocado el desgarro muscular. O sea, que no estaba para jugar esos partidos con el Madrid.
A ver, la duda tenía ciertas bases, ¿no? Al final, el parte médico informaba, mi parte médico, porque realmente no había un parte médico oficial, informaba de fatiga muscular y hubo mucho tiempo de descanso como para que fuese solo fatiga muscular y no hubiese una pequeña rotura o algo que pidiese jugar con el Real Madrid. Eso siempre nos ha hecho ver que en la balanza ha dado prioridad y tenía cierta lógica al que iba a ser su último Mundial y a quitarse una espina que tiene clavada con su selección. Pues era entendible, ¿no?, que Benzema diese ese paso, a lo mejor no que se perdiese algún partido importante que ha tenido el Real Madrid, pero ninguno trascendental a estas alturas de la temporada, y yo creo que a un jugador que ha dado tanto al Real Madrid se le podía perdonar todo. La lesión es diferente, no es la misma lesión, y por ahí yo creo que es la peor noticia que podemos recibir en la víspera del inicio del Mundial, de la gran fiesta que estamos esperando todos, que el Balón de Oro no esté, y un jugador que era su torneo y que yo también coincido con lo que estáis hablando, para mí Francia era la gran favorita. O sea, se habla mucho de Argentina y de Brasil, por supuesto, pero yo creo que Francia con esa delantera era la gran favorita y pierde mucho sin Karim.
Mónica, ¿qué primera impresión te deja? ¿Que se va una estrella, un estrellón del Mundial?
Hombre, una pena que no esté Karim Benzema, sobre todo después de tanto tiempo fuera de la selección francesa. Una pena que el Balón de Oro no esté en el Mundial y a ver un poco cómo reacciona la selección tan cerca ya del arranque de esto, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo que esta noticia se produzca hace 15 días que se produzca pues ahora, ¿no? Así que sí, una sensación un poco sobre todo eso, de pena, y también de que creo que bajan bastante, bueno, bastante, bajan sensiblemente las opciones de Francia. Para mí no era la gran favorita, para mí las grandes favoritas son Brasil y Argentina, pero bueno, Francia pues estaba ahí, claro, como una de las tres mejores.
Bueno, despido a Oliva y en la concentración de Francia dando esta noticia. Las cosas pasan cuando pasan, Oliva, y esta ha pasado muy tarde, al filo de la 1:30 en Doha, en Qatar, pero ha pasado, Benzema ha pasado las pruebas y no está apto para jugar.
Sí, todo hacía indicar que iba a tener un Mundial con complicaciones físicas. De eso creo que todos los que veníamos siguiendo a Francia en estos últimos días estábamos convencidos de que llegaba muy justito al Mundial. Francia lo ha ido midiendo al máximo para intentar cuidarlo y que llegara al menos para el segundo partido, pero tengo la impresión que hoy hemos visto 15 minutos de entrenamiento. Ya se le veía entrenando a un ritmo menor. Ayer, por ejemplo, incluso le vimos directamente con el preparador físico de Deschamps, y eso venía a significar que Benzema estaba tan justito, que en cuanto creo que le han metido un poquito más de carga en el entrenamiento de hoy, cuando se va aproximando ya el debut de Francia en el Mundial, posiblemente su fibra, su musculatura ha dicho hasta aquí, y por tanto esa rotura que ha sufrido en el muslo izquierdo es la que al final le va a provocar en este caso no estar en el que tenía pinta de ser su último Mundial, ¿no? 35 años, yo creo que todos convendremos que esta era su última gran cita mundialista, salvo que su genética le lleve a 39 años estar jugando a gran nivel, y por tanto es una malísima noticia, y evidentemente la concentración de Francia aquí en Doha se queda en estado de shock, ¿no? Porque estamos hablando sin duda junto a Karim, junto a Kylian Mbappé, los dos grandes jugadores, las dos grandes estrellas de este equipo, y pierde a una a tres días del Mundial.
Muy bien, ha informado para El Tiempo de Juego José Manuel Oliva de una de las noticias previas al Mundial. Karim Benzema dice adiós a la Copa del Mundo. Oliva, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, Cora, hasta mañana.
Y ahora noticias de la selección española. He saludado ya a Miguel Ángel Díaz y ahora saludo a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, el día de ayer terminó con la despedida entre Busquets y Gallá y toda la selección española. Es un corro, Gallá y Busquets hablando, el capitán y el que se marcha, el que ya está en Valencia, José Luis Gallá, deseándole suerte a la selección española.
Sabe fatal no poder disfrutar más de vosotros, porque me llena mucho estar aquí y nada, que vamos a levantar y vamos a tener la segunda estrella. Estoy seguro, confiar en vosotros y desde casa que os estaré animando y apoyando al máximo, ¿vale?
Ya sé que ahora pocas palabras te van a quitar la sensación que tienes de dejarnos y irte y perderte este Mundial, que para los demás pues es un motivo más para luchar cada partido, intentar conseguir algo, porque bueno, aunque te vayas, vas a estar con nosotros y lo vamos a hacer por ti también.
Y hoy ha llegado Alejandro Valde, porque esto no para y el que se va tiene que encontrar sustituto en alguien. Lo ha encontrado en Valde, un excepcional futbolista que lo está haciendo muy bien en esta primera parte del campeonato. Casi diríamos, Elena, que es el titular del Barcelona, es más titular que Jordi Alba, por ejemplo, ¿no?
Sí, es el titularísimo en el lateral izquierdo. Incluso Xavi Hernández, cuando lo ha necesitado, lo ha utilizado a pierna cambiada en el lateral derecho. Es la gran sorpresa de esta temporada. Ha enamorado al técnico del Barça, Luis Enrique le ha llamado y va a debutar con la absoluta en este Mundial. Y lo que quiere hacer ahora el club también es renovarle. Ya desde hace un mes trabajan para blindarle. Tiene contrato hasta 2024 y saben que es un jugador que ha explotado y que tiene presente y futuro en el club.
En la llegada de Alejandro Valde ha estado Elena Condis cuando llegaba al aeropuerto.
Estaba en la habitación con Pablo Torre y de repente me llamaron. Me llamó Luis de la Fuente y me dijo que subiera a la sala de reuniones. Y ahí me dijo que venía para aquí. Hasta ahora mismo no me lo estoy creyendo. Hasta que no esté con los compañeros todavía no me lo creo. Es un sueño para mí, todavía estoy aquí que ni me lo creo. Y nada, estoy aquí para aprovechar la oportunidad al máximo y muy contento de estar aquí. Ni hace un año, ni hace tres meses, ni hace una semana me llegan a decir que estoy aquí y es que no me lo creo. Mi primera convocatoria, que sea directo al Mundial, hombre, espero llevarnos la copa a casa.
Roberto, Mónica, ¿qué os parece la llegada de Valde, que es un chaval que no ha pasado ni un minuto por la absoluta y se planta en un Mundial?
Bueno, yo creo que sí. Deportivamente... Dale, Mónica.
No, dale, Roberto.
Digo que deportivamente está más que justificado, ¿no? Si defendíamos por la experiencia y la veteranía lo que aporta Jordi Alba al grupo y vemos que merecía estar en su último Mundial, pues el titular del Barça es Alejandro Balde. Entonces, más razón deportiva no podemos encontrar en la presencia de una nueva apuesta por el descaro, por la juventud de Luis Enrique, por un tipo que hemos visto que no se arruga ante nadie, que se ha ganado un puesto de titular en el Barcelona y que también está bien que España tenga algún debutante en la lista, que todos los que venían ya conocían todo lo de Luis Enrique y que haya un factor sorpresa con Balde en la banda izquierda, un jugador que si encontramos espacios para correr y explota su velocidad, nos puede dar mucho en ataque, que creo que ahí ganamos, y hay que ver en defensa si aporta lo que iba a aportar Gallá como sustituto de Jordi Alba, que estoy convencido que en la cabeza de Luis Enrique, igual que en el lateral derecho, estaba la alternancia entre los laterales.
Mónica.
Bueno, me resulta curioso pensar que Jordi Alba se va a encontrar mañana con el titular en su puesto en el Barça,
sí,
¿no?
Sí, total.
No deja de ser una curiosidad bastante llamativa, pero bueno, lo es más sin duda que pueda debutar un jugador directamente en la selección absoluta en todo un mundial, ¿no? No creo que sea algo muy habitual. Me contaban que, aunque es evidente que esto está reglamentado y que la FIFA tenía que aprobar el cambio, técnicamente la federación ha tenido que esperar a que la FIFA diera el ok a la salida de Gallá y la llegada de Balde a la selección, pero bueno, todo ha ido según lo esperado y bueno, pues aquí está Alejandro Balde, vamos a ver cuándo debuta.
Miguelito, ¿cómo ha sido el resto del día de la selección al margen de la llegada de Balde?
Bueno, segundo entrenamiento esta mañana con bastante calor. Vamos a ver este aspecto que puede ser importante porque esta mañana cuando empezó la sesión hacía 29 grados en la Universidad de Doha y nos contaban que a lo mejor el seleccionador le da una vuelta a la situación y si sigue apretando por la mañana fuerte el calor, pues igual retrasa las sesiones por la tarde. La noticia positiva ha sido que ya Asensio, que ya contábamos ayer que no tenía ningún tipo de molestia después del partido ante Jordania, estuvo ayer trabajando en el gimnasio y ha completado el entrenamiento sin mayor contratiempo. Ayer ya lo hicieron Morata y Marcos Llorente, así que tan solo queda Hugo Guillamón, al margen de Balde, para incorporarse al trabajo del grupo. Sigue con algunas molestias el futbolista del Valencia en la rodilla, pero vamos, llega a tiempo para el partido de Costa Rica el próximo miércoles, y si Luis Enrique le quisiera meter en el once, pues no tendría problemas.
¿Mañana quién habla al final, Balde o Ferran Torres?
Ferran Torres, porque nos tenía que atender Balde en sala de prensa, pero tiene que llevar a cabo diferentes protocolos FIFA a lo largo del día, por eso se ha cambiado la hoja de ruta y va a comparecer Ferran Torres a partir de las 12:15 del mediodía aquí en Qatar, las 10:15 vuestras en España. Deciros que a Balde lo han recibido con muchísimo cariño, ¿eh? El abrazo de Luis Enrique, la bienvenida de Busquets como capitán, el apoyo de sus 7 compañeros del Barça, el reencuentro con un buen amigo que tiene en la absoluta, que es Nico Williams, que también no es prácticamente debutante. Han sido 24 horas muy intensas, ha pasado nervios, ilusión, ha dormido poco y ya está aquí en Doha. Mañana va a pasar todos los protocolos FIFA y él espera poder debutar en esta fase de grupo.
A ver si no juega más de lo que piensa alguno. Ferran Torres va a tener que responder mañana a esta pregunta, que bueno, a la respuesta de Luis Enrique. No, espera, el corte de arriba, el de que hemos puesto arriba, el de Luis Enrique. Dale ahí, Luis Enrique, hablando en el streaming que ha hecho de Ferran Torres.
Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? ¿La mía? Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija, me corta la cabeza.
Bueno, esa pregunta va a tener que responder. Y luego voy a poner lo del Kunsito, que no sé si lo habéis oído, lo del Kunsito con lo del Kun Agüero con Busi, con Busquets, que le ha liado una a Ferran Torres. Bueno, este era sí, un tema, sí. Este era un tema que al final iba a salir, que en algún sitio iba a salir, ha decidido Luis Enrique sacarlo él mismo, ¿no?
Hay que darle naturalidad a las cosas, Corro.
Eso es, lo mejor es la naturalidad, que él mismo, sin nadie preguntarle, sea el que saca el tema y que demuestre que todo le da igual. Es que está demostrando en Twitch que todos los debates que van paralelos a la información de la selección a Luis Enrique le resbalan. O sea, es que está por encima de todo, ¿no?
Hoy era el segundo día de streaming de Luis Enrique. Yo creo que ha sido menos potente que el de ayer. Ha estado siguiéndolo Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Hoy tenía menos sí. Follower que ayer,
yo,
¿no?
El pico que le he visto hoy más alto creo que ha sido 86.000.
Que no está mal, ¿eh? Que no está sí, mal. Está
pero lejos bien. De los 150 de ayer, claro.
Ayer era la Premier y sí. Estaba todo el mundo
y
atento.
Además han tenido complicaciones porque
sábado.
Han iniciado el directo, se les ha caído la conexión Cuando lo han recuperado, Luis Enrique ha estado hablando como un par de minutos muteado, o sea, estaba en silencio y todo el chat ahí, está muteado. Ya
es
está
que es novato, Ganga, sí. Ya lo decía, no soy novato, soy novato.
Hoy ha estado cuánto, ayer estuvo una hora y pico y hoy ha estado...
Hoy ha estado 48 minutos,
o sea,
al final, 48-50.
Una parte.
Sí, una parte, ha dicho que iba a hacer una parte, sí.
Sí, lo más importante, lo que parece como titular es esto de Ferran Torres, sí. ¿No? Eso, la frase así más fuera de lo normal. Y esto es lo que ha recopilado Ganga, así streamea o ha streameado en el día de hoy Luis Enrique.
¿Por qué vais en patinete? Pues vamos en patinete porque ya en el europeo, cuando estuvimos en España, es un medio de transporte sencillo, cómodo, divertido y en la Eurocopa no había patinetes para todos. Aquí nos hemos encargado de que haya patinete para todos los del staff. La verdad es que es un gran acierto, a toda la gente le hace ilusión y son muy funcionales. Migi Cifu dice, ¿eres más de churros o de porras? Ni de churros ni de porras, cuando era chavalete sí, pero me cuido bastante la alimentación, intento no tomar demasiada azúcar y cuidarme lo máximo que puedo, no sé para qué, la verdad. Bueno, por salud, la verdad que sí lo sé. ¿Qué te han dicho hoy los jugadores de tu primer stream? ¿Alguno se ha atrevido a decirme algo? No demasiado. Hoy, por cierto, hemos hecho barbacoa, nuestra primera barbacoa aquí, Toscana. Me han dicho que dijera no sé qué de hype, y lo digo, pero tampoco sé muy bien lo que es. Si no te hubieras dedicado al fútbol, ¿qué te hubiese gustado ser? Yo creo que hubiera sido bombero, policía o bombero, seguro. ¿Vas a hacer stream jugando algún juego? ¿Qué juego te gustaría probar? El tema de los juegos, yo ya no juego a videojuegos hace mucho tiempo. Veo a mi hijo jugar al LOL continuamente y lo veo, es bonito verlo, pero no entiendo nada y... No. Lucho, ¿para cuándo un room tour? Un room tour, ¿esto qué viene a ser? Esta pregunta me la ha pasado también Aitor, que el tío me quiere hundir en la miseria. Aitor, me cago en tu prima, que no sé lo que es un room tour. ¿Tú sabes lo que es, Aitor? Sí, ¿qué es? A ver, mi habitación está bastante ordenada porque soy más ordenado que mis hijos, tampoco es muy difícil, la verdad, y está cada cosita en su sitio, pero si queréis os hago un room tour.
Hasta aquí la sesión de streaming de Luis Enrique. Escucha,
está bien, ¿eh?
Sí. Un jugador de la selección sobre este debut de Luis Enrique streameando, que se meten unos embolados Luis Enrique, pero que, vamos, que todos piensan que es un crack, pero en vaya lío se mete.
Aquí el tema va a estar el día después del primer partido, que ya dijo que la noche del fútbol no hace, pero el día siguiente sí. Esa es la noche en la que yo creo que hay más temas a comentar y a ver cómo se desenvuelve.
El primer partido, claro, tiempo luego a hacer uno.
Sí, aquí a mí me gusta.
Los horarios del segundo y tercer partido son más tardíos, pero el día de Costa Rica igual da tiempo.
No, dice Javi que ni la noche del partido, que eso sí lo he oído decir a Luis Enrique, ni el día siguiente tampoco, o sea que es reflexión durante 48 horas. Es que te pilla muy caliente. Claro, sí.
A mí me gusta esto, Corbe. A mí me gusta que hagas todo Luis Enrique. Lo que pasa es que me pregunto si las cosas salen mal en el campo. Claro, es decir, si España se la pega, pues ahí a ver, me imagino que tendrá que también hacerlo.
Si
¿no?
todo y, va bien, Julio. Pero bueno, si todo va bien, esto.
Todo el mundo aplaudiendo. No,
esto es un motor. Ahora, en el momento que pase algo, pues ahí ya empiezan los problemas. Pero bueno.
Gripamos claro, el motor.
Pero bueno, sí, a mí me parece que Luis Enrique o cualquier seleccionador, cuanto más hablen, mejor.
Sí,
para mí, mejor.
Y además, humanizar todo esto, que al final, es que esto no deja de ser un deporte, un juego, un
no ahora, sé, yo o sea, no sé.
Desdramatizar. Sí. Él dice que hay que desdramatizar.
Humanizar, claro. A eso me refería.
Ahora, ahí está Miguelito. No sé, ¿tú cómo crees, Miguel, si no hubiera habido streaming y algún periodista hubiera planteado la pregunta de Ferran Torres o algo parecido a eso, como qué hubiera pasado en la sala de prensa?
No lo sé, es que Luis Enrique es imprevisible.
Es imprevisible.
Hombre, yo creo que si él detecta que hay mala intención, se rebrinca seguro. Sí. Pero si...
Mónica, ¿tú qué crees? Que le conoces bien. Mónica. Se ha caído Mónica, ¿no?
Me lanzo yo. Son entornos distintos, Corro. No es lo mismo una rueda de prensa con periodistas que Twitch, que es un canal que se da mucho a la naturalidad, a la espontaneidad, pero, a veces a decir las cosas de una forma un poco bruta.
Claro, pero Evangelio, pero todo es comunicación, o sea, si tú crees
sí, pero
que
no lo todo sí. Es comunicación, Corro, pero no es lo mismo. Si
tú crees también que... es la actitud con la que lo afronta.
Sí, claro.
Aquí viene de propia iniciativa y claro, no le puede doler nada, porque no le puede molestar nada, hombre, porque al final él ha buscado este tipo de comunicación con los aficionados.
Que te digo que
una cosa muy importante.
El titular sigue saliendo este titular sigue saliendo en internet, en la radio, en la televisión, claro, claro. Y en el periódico, no, sale en todos los sitios igual.
Sí, pero él no lo dice en el mismo entorno.
Aquí hay una cosa clave. Aquí hay una cosa muy importante, que es que él puede elegir las preguntas que contesta, mientras que un periodista se la pregunta y ya se la ha preguntado, ya no tiene más remedio. No sé si me explico, o sea, hay más o menos, hay muchas y él va eligiendo las que quiera, las que le apetece.
Elige las que quiere.
En cambio, en una rueda de prensa, Miguelito le pregunta X y X, y ya, o la contesta,
en cualquier caso,
o no la contesta,
está dando gasolina a sus críticos para que el día que vayan mal las cosas le crujan por esto. O sea, está asumiendo que supongo que le dará igual, bueno, pero que la crítica va a ser feroz como salga mal.
Espera, que me recuerdo a Mónica, que está a través de Zoom. Mónica decía que tú, ¿cómo crees que hubiera encajado Luis Enrique una pregunta sobre su yerno Ferran Torres en una sala de prensa?
Bueno, yo creo que ha demostrado con esa respuesta que, primero, lo tenía súper preparado y, segundo, no creo que le dé igual, creo que está por encima de ciertas polémicas, ¿no? O sea, creo que hay cosas que las tiene clarísimas y esta es una de ellas. Entonces, yo sinceramente creo que no se iba a enfadar porque se le hubiera preguntado en sala de prensa. Seguramente no... Tampoco la pregunta hubiera sido con la misma naturalidad que se la ha hecho, que se la haya hecho hoy, ¿no?
¿No? Hay que decir que la pregunta no es sobre Ferran Torres, la pregunta es
quién es
tu prolongación.
Exacto,
y él saca el nombre. Bueno, chicos, voy a dejar descansar a la gente que estáis en Doha, en Qatar, a Miguelito, a Elena, a Roberto y a Mónica. Maldini también está en Doha, pero no lo voy a dejar descansar. Así que,
no pasa nada.
Así que un abrazo a los 4 o 5 y hablamos, ¿vale?
Un abrazo, Corro.
De acuerdo.
Adiós, Miguel. Abrazo. Adiós, Mónica. Adiós, Roberto. Maldini, Evangelio. Guille, quedaros aquí un momento. Que os voy a preguntar ahora a la vuelta, que vamos a hablar más del Mundial, para que lo veáis pensando, Guille, Fernando y Julio. ¿Qué partido os apetece de la primera fase? El que más os apetece de la primera fase, ¿vale? Y luego, ¿sí? si me da tiempo, hago un recorrido rápido por los dos que pasan en cada grupo, ¿vale? Para que lo tengáis preparado, que lo habréis visto ya mil veces, pero para que lo tengáis preparado. Porque a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta esta noche de sábado Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Hoy vamos a comenzar hablando del tiempo porque ahora sí ha llegado el frío a la península. Hemos tenido el primer frente de la temporada y hasta 10 comunidades y 17 provincias han entrado en alerta por fenómenos costeros, vientos, lluvias e incluso nieve. Covadonga es una vecina de Cercedilla, en la Sierra de Madrid, y lleva viviendo una década a más de 1.200 metros de altura.
Nada, pues abrigándonos mucho y cogiendo todos los abrigos de invierno que podamos. Y ya, pues eso, enfrentando que ya casi va a venir la nieve.
Y otro punto en el que también han notado la nieve ha sido en Navarra. Este era el momento en el que la Guardia Civil trataba de desbloquear una carretera en la que un camión de ganado, atrapado por la nieve, impedía el paso de un autobús y varios vehículos que acudían a una boda en Roncesvalles. Afortunadamente han podido llegar a la celebración. Para este domingo continuarán las bajas temperaturas, especialmente en el interior de la península, aunque el ambiente por lo general será más suave y ganaremos algún que otro grado. Eso sí, no guardes el abrigo porque volverán a aparecer heladas en zonas montañosas y ciudades como Cuenca o Teruel. Un domingo en el que tendremos que tirar de calefacción y de luz. El precio de la electricidad se dispara un 58% y el megavatio hora rondará los 88 euros. El precio más barato nos pillará durmiendo a la mayoría y el más caro se dará entre las 9 y las 10 de la noche. Y esto otro pasaba esta misma tarde.
President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Rishi Sunak.
El primer ministro inglés, Rishi Sunak, ha viajado hasta Kiev y se ha reunido por primera vez con el presidente ucraniano, con Zelensky. Sunak se ha comprometido a proporcionar apoyo militar por valor de casi 60 millones de euros para reforzar la defensa aérea ucraniana y también a reforzar el proceso de formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania con médicos e ingenieros militares para ofrecer apoyo especializado. Zelensky agradecía así la visita del primer ministro.
Hoy ha tenido lugar la visita del primer ministro Sunak. Hemos abordado todas las claves de nuestras relaciones y habrá beneficios mutuos. Gracias por defender la libertad con nosotros y llegar a tomar decisiones importantes por el bien de todos.
Y precisamente la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se está celebrando en Madrid, tiene como eje principal la guerra de Ucrania. Desde el Foro de la Alianza Atlántica, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado el envío de 14 generadores a Ucrania ante los cortes eléctricos que está sufriendo el país. También se incrementará la ayuda policial española para esclarecer crímenes de guerra. Y terminamos Corro con buena música. Taylor Swift y su primera gira después de 5 años, Eras Tour, han colapsado a tal nivel la mayor plataforma de ventas de entradas online, Ticketmaster, que la compañía se ha visto obligada a cancelar esta venta a través de su web. Y es que cerca de 3,5 millones de personas se registraron simplemente para comprar las entradas, batiendo el récord de la página.
Muy bien, Taylor Swift, que es la reina de la música en todo el mundo. Gracias, Ana, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento más mundial en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Llega el mayor espectáculo futbolístico del año y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 en España.
Con la transmisión de todos los partidos, más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito. Bueno,
con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
Desde este domingo, el Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE, la radio del Mundial.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 58.118 58118, serie 54054. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Profesional, ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado, para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de
lunes
Ciudad
a viernes,
Real,
de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Tiempo de juego previo al día que comienza el Mundial, a ese Qatar Ecuador de mañana a las 5 de la tarde. Estamos compartiendo la noche con Maldini, con Fernando Evangelio y con Guille Usquiano. Tenemos ya primeras palabras de Didier Deschamps, porque si se han incorporado tarde, la noticia del día, conocida a las 11 y 25, transmitida por la cadena COPE, es que Karim Benzema se pierde el Mundial. ¿Y qué dice Daniel Asenjo? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
Didier Deschamps.
En la misma noticia que ha publicado la Federación Francesa de Fútbol, donde pone que Benzema no va a estar en esta Copa del Mundo, al final hay un parrafito con tres líneas que son unas declaraciones de Didier Deschamps escritas, y dice el seleccionador francés: estoy extremadamente triste por Karim, que había hecho de esta Copa del Mundo su gran objetivo. A pesar de ser un golpe muy duro para la selección francesa, tengo toda la confianza en este grupo. Haremos todo lo posible para cumplir con el desafío que nos espera.
Benzema, que se pierde el Mundial. Las primeras informaciones hablan de ese desgarro muscular, unas tres semanas de baja. ¿Has pensado, Maldini, que si solo tuvieras la oportunidad de ver un partido de la primera fase, cuál verías?
No quiero ni pensar en una cosa así, es demasiado cruel, es demasiado cruel, pero fíjate, yo a mí el partido que más me pone, bueno, aparte del España-Alemania, que es un partido que pone mucho, pero me ponía mucho y me pone mucho el Francia-Dinamarca, porque Dinamarca es un equipo, a pesar de lo de Benzema, no voy a cambiar mi decisión, porque Dinamarca es un equipo muy ofensivo y me parece que le puede complicar mucho, puede ser un partido muy bonito. El Francia-Dinamarca es el partido que más me pone de la primera fase, y después el Argentina-México.
Evangelio, elige tu partido.
Tengo una pedrada muy gorda.
Con
el Bélgica-Canadá, que es el mismo día... Ya me conoces perfectamente,
Por favor,
maestro.
Hombre.
El mismo día que el España-Costa Rica, que es a las 5 de la tarde, a las 8 tenemos un Bélgica-Canadá que, de verdad, me muero por ver. Porque es que tengo la sensación de que aquí puede estar una de las sorpresas del Mundial. Bélgica está muy rarita, con problemas defensivos... Kevin De Bruyne es un estrellón y va a ser una de las grandes figuras del Mundial, no tengo ninguna duda, pero Lukaku llega entre algodones, Hazard está mal, y Canadá es un buen equipo. Yo creo que Canadá va a sorprender porque solo se conoce a Alfonso Davies, el futbolista del Bayern, pero resto de los futbolistas son desconocidos.
No te justifiques, Bélgica-Canadá, Bélgica-Canadá.
Claro, ya está.
Guille,
ahora prepárate como Canadá se la pierde la primera fase.
Efectivamente, Guille, ¿qué puede pasar?
Bueno, a los que ya han dicho eso voy a añadir el Bélgica-Croacia, pero sobre todo el Portugal-Uruguay.
Portugal-Uruguay, qué buen partido, sí. ¿Querías el Portugal-Uruguay? ¿Lo tienes ahí?
El último, yo creo que es el último de la primera fase.
Es el 28 de noviembre, es el segundo de los dos.
Segundo, ¿no?
Bueno, son
el
muy
Brasil-Serbia también mola, ¿eh? Brasil-Serbia, ojito.
Sea, os he dicho uno, solo tenéis un
ya,
partido.
Ya lo sé, es que no podemos saber.
No podemos, Corro.
Ha llegado, yo creo que es la última en llegar, ha llegado a Qatar, a Doha, la gran candidata a ganar el Mundial, Brasil. Germán Dobarro, hola Germán, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Concentración de la selección brasileña de fútbol, ahí están los favoritos.
¡Qué barbaridad, chico! Lo de esta selección, la capacidad de arrastre que tiene, es algo casi, casi inconcebible. Llegó hace prácticamente un rato, podríamos decir, procedente de Turín. No va a debutar hasta el próximo jueves a las 8 de la tarde contra la Serbia de Jovic, Vlahovic y demás. Pero es que la expectación que genera es de locos. Cientos de personas esperando en el hotel de lujo donde se va a alojar la selección brasileña. Camisetas, pancartas... banderas, música, folclore... Bueno, también había algún aficionado fake, pero eso es inevitable aquí en Qatar. Pero te digo de verdad que lo de Brasil es algo impresionante. Y para mí, lo vuelvo a decir, no me canso de decirlo, que sí, que Argentina, que sí, que Países Bajos, que sí, que Alemania, pero para mí Brasil está un peldaño por encima.
Para mí también es la gran candidata. No sé lo que dicen Maldini, Evangelio y Usquiano, que saben más que nosotros, pero para mí es la gran candidata a ganar el Mundial.
Para mí también, es un equipo que defensivamente es muy bueno porque Tite imprime ese carácter defensivo a sus equipos toda su carrera, cuesta mucho meterle un gol a Brasil. Y además de eso es que juega bastante al ataque, yo creo que va a jugar con Casemiro y luego todos los demás arriba y es un equipo que está a Neymar muy bien. Yo creo que Vinicius va a ser titular, estaba leyendo en Brasil que igual le dejaba fuera, yo estoy convencido que va a jugar con Vinicius y con Rafinha como extremos, con dos interiores que serán Neymar y Paquetá y luego arriba o Richarlison o Gabriel Jesús. A mí me parece un equipazo.
Guille, Evan, ¿la gran candidata o una de las candidatas?
Bueno, sobre el papel Brasil y Argentina, también por las casas de apuestas, yo en todas las porras estas que he hecho últimamente, que me han mandado como 4 o 5, he puesto Argentina, así que no me voy a bajar del burro ahora de la pedrada que tengo de que Messi se tiene que retirar con un Mundial. Para esa comparación que tiene con Maradona, por lo menos que haya debate, porque si no en Argentina no lo va a haber. Así que entre el buen grupo que ha formado Scaloni y que Messi juega su último Mundial, yo he puesto a Argentina, pero evidentemente puede ser también Brasil. Claro.
Para mí en esa famosa porra de la radio, de la redacción de deportes de la cadena COPE, también me ha salido Argentina, pero es verdad que la distancia entre los dos grandes candidatos, que para mí son Argentina y Brasil, es mínima, ¿eh? La final de la Copa América es victoria por un gol de Argentina por la mínima. Después en los otros partidos que se han enfrentado, incluso empates a cero con mucha dureza y con bastante igualdad, están a un nivel muy parecido, pero yo pongo un pelito por delante a Argentina, por delante de Brasil.
He estado viendo hoy un reportaje, un documental del 2002, y sale Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú, y estaba pensando, digo, joder, esa será la mejor de la historia de Brasil. No sé, tú, Julio, tienes sí, una visión bueno, más panorámica. Es mucho mejor que esta, ¿no? Si jugaran esta contra
pero
esa...
Sí, por supuesto que es mejor que esta. Sí, no hay duda que es mejor que esta. Esta y la del 70 era otro fútbol, un fútbol mucho más... digamos, menos muy vistoso, pero menos físico. La del 70 era un equipazo también, con los famosos 5-10, con Rivelino, Jairzinho, Tostao, Pelé, Gerson. Pero para mí la del 2002 ha sido la mejor. Sí, déjame que te diga una cosa muy rápida. Sí. Que el otro día vi unas imágenes de los hinchas fake y no sé qué, que sí. Por aquí, por Doha.
Bueno, hay controversia con eso. Mundial, ¿eh? Hay controversia
sí,
con
yo empecé
eso.
A vivir el Mundial hoy porque cuando hemos aterrizado, después de 7 horas... Cuando aterriza el avión, de repente, yo no sabía que había tantos argentinos. Ha empezado a cantar el avión entero, Argentina, todos que venían de Buenos Aires. Y digo, joder, hay fakes, pero también va a haber mucha hinchada que viene.
Vamos a ir a la fanzona ahora, que creo que está llena de argentinos. Lo que más hay, creo que son argentinos. O sea, no sé cómo se lo han montado, pero hay un montón de argentinos. Germán, ¿dices algo más de Brasil o hasta mañana?
Oye, que suena muy bien decir Casemiro, Paquetá, Vinicius, Richarlison, Neymar, Rafinha, lo que comentaba Maldini. A mí es que me parece un equipo tan bueno y tan equilibrado. O sea, defiende bien, tiene futbolistas para generar fútbol y tiene arriba futbolistas con una capacidad de definición brutal. Que para mí es, no te digo que sean invencibles, pero bueno, que me parecen un super equipo. Y luego que
me
este grupo,
miedo.
Cuidado, que están Serbia, Suiza y Camerún. Que no asustan a Brasil,
grupo difícil,
no, pero es un grupo complicado.
Es un grupo duro, duro, sí.
Hay que picar piedra. Germán, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para
hasta
todos.
Luego. Primeras palabras de Karim Benzema a través de las redes sociales después de conocer que no se queda en Qatar. Asenjo.
Un mensaje escueto en su Instagram, en su red social. Dice Benzema, en mi vida nunca me rindo, pero esta noche tengo que pensar en el equipo como hago siempre. Y la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro equipo a hacer un gran Mundial. Gracias por todos los mensajes de apoyo.
Benzema, dolido, muy dolido, se marcha del Mundial. Y mañana empieza el Mundial con el partido entre Qatar, organizador, y Ecuador. El partido es a las 5 de la tarde. Lo sabe todo Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, con este partido se empieza, ¿no?
Sí, a las 5 de la tarde, como dices, en España, a las 7 de la tarde aquí en Qatar, un partido que, como venimos contando en las últimas horas, está manchado por la polémica incluso antes de comenzar, por esa publicación esta semana de un periodista árabe de un posible intento de soborno a 8 jugadores ecuatorianos y que tiene varias curiosidades, por ejemplo, la primera y principal, que el seleccionador qatarí es español, Félix Sánchez, producto de la masía del Barça, hay varios españoles, evidentemente, en su cuerpo técnico, en la selección anfitriona, y con un viejo conocido del fútbol español como Pervis Estupiñán, ex de Recre, de Osasuna o de Villarreal, ahora como estrella de la tricolor. Nunca el equipo anfitrión ha perdido en el partido inaugural, es un detalle importante, y el estreno se va a llevar a cabo con el italiano Orsato dirigiendo el choque desde el césped en el estadio Al-Bayt. Como te podrás imaginar, no quedan entradas para el debut local desde hace semanas. Hablamos de 60.000 personas para vivir lo que todos queremos que arranque ya, que es el balón a rodar y que empiece este Mundial.
Habéis hablado muy bien, a casi todos los especialistas os he oído hablar muy bien de Ecuador, ¿no?
Sí. Hay un jugador, Estupiñán, evidentemente es un jugador, como decía Hugo, muy conocido, pero a mí me entusiasma Moisés Caicedo, el centrocampista del Brighton. Me parece un jugador de equipo grande. Es que el primer partido de Premier League le pegó un baño el Brighton al United en Old Trafford, y él dirigiendo al equipo, me parece, es un equipo físicamente muy potente. Lo que pasa es que le falta un buen delantero centro. Yo creo que jugará Estrada, imagino, pero no tienen los delanteros que ha tenido en otro momento. Me gustan mucho los centrales, Torres y Hincapié. Yo creo que tiene más que Qatar, pero tengo la sensación de que Qatar le va a complicar y va a hacer buen partido también.
Tiene Ecuador también a Mena, el extremo que ha sido muy desequilibrante en la fase de clasificación. Ener Valencia, que ya es un veterano y que es un buen futbolista. En condiciones normales, en un mundo normal, Qatar sería la cuarta selección de este grupo. Claro, en las condiciones en las que estamos, no sabemos si eso se va a cumplir o no. Qatar es un equipo contragolpeador, ¿eh? Es una selección que es verdad que lleva mucho tiempo jugando juntos, que Félix Sánchez lleva ya 16 años entrenando en Qatar y que a estos mismos futbolistas los ha entrenado en categorías inferiores, o sea que los conoce y los ha formado desde hace mucho tiempo. A Akram Afif jugó en el Sporting. Y no jugó mucho, pero jugó en el Sporting. Y a Moez Ali, el delantero, ha estado en la Cultural Leonesa. Y Ecuador es un equipo físico y rápido que marca pocos goles y que le meten pocos goles, así que yo me espero un partido de resultado corto.
La Cultural Leonesa tiene que ver mucho con Qatar, ¿eh? La Cultural Leonesa tiene mucho que ver con Qatar.
Son los propietarios,
bueno, claro, con la Academia Aspire, ¿no? Que está dirigida por Iván Bravo hace muchos años, un español que está dirigiendo la Academia Aspire, que es donde está entrenando, por cierto, está entrenando Qatar y está entrenando Australia en la Academia Aspire, que es un espectáculo la Academia, y es donde se han formado estos jugadores. Ojo con Qatar. Qatar ganó una Copa de Asia Sub-19 con Félix Sánchez y con Ali Almoez como estrella, y es campeón de Asia solo recibiendo un gol en la final contra Japón. Es decir, que está acostumbrado a hacer
lo que pasa, Julio, es que hace 3 años de eso, ¿eh? Es verdad que el año pasado...
Sí, han bajado el nivel.
Les golea a Portugal, les golea a Serbia, les golea a Irlanda. Ahora yo creo que están peor.
Déjame un segundo.
Como que se han pasado de rosca, ¿no?
Ahora te pregunto, Guille, ¿qué te parece? Pero tengo comunicación con Majo Gavilanes, que es del canal de fútbol y estudio fútbol de Ecuador, que es la televisión que creo transmite, que tiene los derechos para transmitir el Mundial. Hola, Majo, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo gigante. Primero, para confirmar recepción.
Perfecta. Se te escucha como, vamos, estás como si fueran las 12 de la mañana, Majo. Que, escúchame, ¿vienes de la fanzón? ¿Has estado en la fanzón?
¿La fanzón? ¿Cuál es la fanzón?
La fanzón, la fan de la zona de
¡ah!
Fan.
¡Ah! ¡Fanfest! ¡Fanfest!
Vale,
así
fanfest,
le dicen acá,
sí.
El fanfest, bueno, claro, en Ecuador le dicen fanfest. Sí, estuve un ratito por allá. Bueno, estuve en algunos lugares. Les cuento que ya tengo 2-3 días acá. En Qatar, y realmente es impresionante el lapso desde que llegué y lo que hoy se vive acá precisamente en Doha. Acá son las 2:15 de la mañana, pero por lo menos acá donde yo me encuentro, pues concentrada entre comillas en el hotel donde estoy, pues estamos en plena fiesta, en pleno centro de Qatar, es una fiesta y tengo entendido que aquí siguen de largo.
Muy bien.
Así que muy bien, excelente todo.
Majo, estamos hablando del Qatar-Ecuador. Y la primera polémica ha sido, que no sé hasta qué punto ha sido verdad, mentira o solo rumor, que esa publicación en la que se hablaba del intento de compra de 7 u 8 futbolistas de Ecuador, ¿qué importancia le habéis dado en Ecuador? Si es que os lo habéis creído, ¿era mentira o ha sido un rumor? ¿Qué ha sido eso?
Lo vi, bueno, lo leí más que nada, y hoy día que tuvimos la oportunidad de ir a la conferencia de prensa donde habló el estratega Gustavo Alfaro y también un par de jugadores, pues bueno, algo medio le preguntaron, pero realmente que no le dan mucha importancia, y más lo tomamos como algo de folclore, algo tradicional que se hace antes de los partidos, o sea, realmente no se le ha tomado la relevancia necesaria. Ha pasado un poco por alto, lo hemos leído, pero más se ha centrado realmente en la parte deportiva y lo que quiere Ecuador precisamente en este partido inaugural. Para nosotros es histórico. Imagínense, es la primera vez que nosotros nos vamos a enfrentar pues al anfitrión en el primer compromiso, así que más que nada se ha centrado en eso. Yo de plano o de arranque lo vi como simplemente un rumor, y creo que todos los ecuatorianos lo tomaron de la misma manera.
Muy bien, Ecuador está muy bien, ¿no? Llegáis muy bien, se habla muy bien de la selección de Ecuador.
Sí, definitivamente, excelente, más que nada una selección en proyección, porque recordemos que cuando Gustavo Alfaro agarra esta selección, cuando él lo acoge a Ecuador, prácticamente tenía nada, tenía jugadores sí que tenían mucha experiencia, por ahí quedan todavía 3 del Toro dentro del rol titular, pero el resto o la mayoría de jugadores que hoy actúan y que serán titulares el día de mañana prácticamente son muy jovencitos, 20, 21 años máximo, que tienen un largo porvenir. De hecho, se habla mucho de que esta selección es prácticamente lo que será en un futuro ya una selección completamente consolidada para la próxima eliminatoria. Así que bueno, hay buenas sensaciones en torno a aquello. Obviamente se ha trabajado muy bien en la parte deportiva. En cuanto al plano latinoamericano, sudamericano, hemos estado bien ubicados durante todo el proceso. Y hay eso, hay más que nada esperanza por parte de los jóvenes y de hacer bien este primer partido.
Muy bien, Majo, que lo disfrutéis mucho. Sabes que hay una colonia de ecuatorianos potentísima en España. Creo que son 400,000+ ecuatorianos en España. Así que aquí se va a vivir el Mundial y la presencia de Ecuador con mucha fuerza. Un beso, que tengáis mucha suerte. Gracias, ¿eh?
Gracias, un beso grande. Sí, hace poco estuve en los amistosos allá en España, también en Murcia, así que lo viví de cerca. Te mando un abrazo gigante y para lo que quieran, cuando quieran.
Gracias, Majo. ¿Cómo se lo oye? Se lo oye como un cañón, ¿eh?
Hasta luego, Majo.
Se lo oye como un cañón. Como un cañón, sí. Sí, sí, yo me he encontrado con varios ecuatorianos periodistas que también estaban justo acreditándose a la vez que yo y estaban muy, muy ilusionados con Ecuador.
¿Sabes algo de la ceremonia inaugural? ¿Algún detalle, Hugo?
Se ha llevado con bastante secreto, de hecho a esta hora de la noche lo único que se ha filtrado ha sido el nombre de los artistas que van a amenizar los prolegómenos de este partido. Se ha invitado a los aficionados, a los 60.000 seguidores que van a llenar el estadio, que acudan hora y media antes del partido y que estén en ese momento sentados en sus asientos, porque evidentemente hablamos de 30 minutos de show, de espectáculo, juego de luces, fuegos artificiales, sonido. Y el éxito Dreamers, a cargo de la famosa estrella del pop surcoreano, Chon Chong-guk, que no tengo el gusto, pero que seguro que lo hace muy bien, y del cantante qatarí, seguro que es buenísimo, pon la cinta a grabar, Fahad Al-Kubaisi, que interpretarán, como digo, el éxito Dreamers. Luego Al-Muftaf y Dana fomentarán el diálogo sobre inclusión y diversidad, y el imperdible espectáculo, como digo, empieza hora y media antes de este encuentro, con mucha alusión al humanismo, al respeto, a la inclusión, bueno, toda la polémica que se ha generado la celebración del Mundial en este país, en Qatar. Yo creo que desde ahí los qataríes, desde la organización y desde la FIFA, ya con las palabras de Infantino, como hemos escuchado esta mañana, quieren un poco suavizar ese mensaje de cara al exterior.
Gracias, Hugo. Hasta mañana. Que disfrutes, ¿eh?
Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego. De esto vamos a hablar ahora, de los derechos humanos. Por cierto, el estadio inaugural es precioso. En un momento va a estar aquí, en el tiempo de juego, Mark Fenwick, que es el arquitecto que ha hecho tres, es español, porque lleva aquí toda la vida, nació en Inglaterra, pero es español, y ha hecho tres estadios, uno de ellos flipante, el de los contenedores, no sé si lo habéis visto, ese lo ha hecho un despacho de arquitectos españoles.
El desmontable, ¿no?
El desmontable, es... sí, sí.
Y qué pasada. ¿Sabes qué? Doha no es tan grande, solo del aeropuerto hasta donde estoy yo, que es en Lusail, que es donde se va a jugar la final, he pasado por tres estadios. Sí, es impresionante. Sí. Y los tres impresionantes. O sea, esto es una exhibición de estadio, vayas por donde vayas.
Bueno, un parque de bolas, Julio.
Un parque de bolas.
Un parque de bolas, pero además de los grandes, Guille, de los grandes.
Derechos humanos es uno de los temas previos al Mundial. A Gustavo Alfaro, que es el seleccionador ecuatoriano, bueno, se lo han preguntado a Moisés Caicedo, que como estábamos hablando es una de las estrellas, has dicho tú, Julio, de Ecuador, y le han preguntado por esto, ¿no? Porque es una pregunta. Hoy, por ejemplo, Maluma, que ha actuado en esa fanfest o esa fanzone que estábamos hablando con Majo, ha actuado, le han hecho una pregunta sobre esto y se ha levantado de la entrevista sobre, le han dicho, oye, ¿qué puede pensar tus seguidores de que estés aquí en Qatar con los derechos humanos tan maltratados aquí en Qatar? Y ha cogido y se ha levantado, ha dicho, es un grosero y se ha levantado. Bueno, es un tema de conversación. Le han preguntado a Moisés Caicedo, la imagen es la estrella, Moisés Caicedo sentado y a su lado Gustavo Alfaro, el seleccionador. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Moisés Caicedo, el maltrato a los derechos humanos en Qatar?
Thing like that you can hear about Qatar. Thank you.
No lo metan en problema. Estamos a favor de todos los derechos humanos en todo el mundo y a la igualdad. Bregamos por eso. Ellos son jugadores de fútbol, tienen su talento, tienen sus sueños, tienen sus ilusiones y merecen ser respetados por eso.
Ha tenido que salir al quite del seleccionador, porque es un tema complicadísimo. O sea, cada uno tiene su opinión sobre este asunto. Le he visto a Bellerín en la entrada de unos premios de la revista GQ hacer un alegato sobre la ausencia que algunos deberían tener a este Mundial. O sea, cada uno tiene su opinión y cada una es respetable, ¿eh? El caso es que se celebran allí esta Copa del Mundo. Está pendiente de todo eso, de todo lo que ha pasado esta mañana con Infantino, el presidente de la FIFA, Manolo Oliveros, el gran Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuántos mundiales lleva?
Buenas noches, Corro.
Oli, ¿cuántos mundiales lleva? No seas modesto, ¿cuántos mundiales
con
lleva?
Este nueve.
Nueve
pero
mundiales.
Pero me salté dos, el de México y el de Corea y Japón, sí. Pero desde España 82 hasta ahora.
¿El de Corea y Japón por qué te lo saltaste?
Bueno, porque el seleccionador Manolo Lama me ha llevado a todos.
Pero bueno,
Por la diferencia horaria, me dijo.
¿Sabes?
No, era un equipo mínimo, sí. Y entonces, pues, no me seleccionaron. No por la colonia y tal y todo eso, sino por...
¿Sabes que hay cuatro periodistas españoles que van a recibir un premio de la FIFA por haber cubierto 10 mundiales? Yo creo que lo hizo pensando en eso. Son Orfeo Suárez...
¿Ah, sí? ¿Y quiénes son?
Orfeo Suárez, Cristina... ¿Cubero? Manolo Lama.
¿Cristina Cubero será?
Sí, ese es Ofer Suárez, Cristina Cubero, Manolo Lama y el cuarto Joaquín Maroto. Esos cuatro van a recibir un premio dentro de unos días. De la FIFA,
bien,
¿eh?
Mola.
Pues, hombre, claro. Y Oliveros debería estar ahí, pero mira, le hizo la faena.
Hombre, si no me hubiera saltado esos dos, sería 11.
Claro, que escucha, te recibirías tú solo el premio, no con
claro,
ellos. ¿Eh?
Claro, sería 11. Pero bueno, ya llegará. Ya bueno, llegará Manolo. El 11, que será dentro de 4 años.
Además es precioso,
en,
¿eh?
México, Canadá y Estados Unidos.
Canadá y México, que ese es un pedazo de mundial. Oye, Manolo, has estado pendiente de Infantino. Vamos a escuchar a Infantino sí. Con este tema. Bueno, ha sido una frase, yo creo que muy preparada. Estaba a su lado el director de comunicación. El primero que van a escuchar es a Infantino, doblado. Y el que habla después es el director de comunicación, que con este tema de los derechos humanos han querido dejar claro pues su presencia en este mundial, tratando de defender esos derechos humanos.
Today I feel...
Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento como un trabajador inmigrante. Soy europeo. Creo que por lo que hemos hecho nosotros los europeos en los últimos 3.000 años alrededor del mundo, deberíamos arrepentirnos por los próximos 3.000 años antes de empezar a dar lecciones.
Estoy aquí sentado, en una posición de privilegio, en un escenario global, como un hombre gay, aquí en Qatar. Hemos recibido las garantías para que todos sean bienvenidos. Y creo que todos serán bienvenidos en esta Copa del Mundo.
Bueno, esa ha sido la exposición. Yo creo que esto estaba más que preparado, Manolo, y que han tratado de convencer a la gente que cada uno tiene su claro. convencimiento, cada uno sabe ya lo que piensa, ¿no?
Yo creo que se ha tratado más que nada de lavar un poco la imagen de Qatar y de la FIFA. Ha sido un monólogo que hemos asistido esta mañana de Gianni Infantino. Y además de esa frase que hemos escuchado también pues decir, como nos comentaba, que hemos sido testigos de una doble moral, sobre todo los europeos, que damos muchas lecciones, pero que repasemos los últimos 3.000 años y nos sentiríamos culpables 3.000 años más de todo lo que hemos hecho. Habló de los derechos de la mujer y recordó que en Suiza, por ejemplo, donde nació él después de ser hijo de migrantes que llegaban a Suiza, las mujeres comenzaron a votar en los años 90. Todo tiene su proceso, ha dicho, que piensen las empresas europeas también, que ganan dinero aquí y que se pregunten si se han preocupado alguna vez de los migrantes y ahora se están preocupando. También habló del colectivo LGTB, como decías, y dice que se da la bienvenida absolutamente a todo el mundo porque la puerta se está empezando a abrir y, de hecho, como comentabas, hoy el director de Relaciones con los Medios de la FIFA, Brian Swanson, ha revelado que es gay, como también lo son otros muchos compañeros en la FIFA. Y de los hinchas falsos, se ha preguntado Infantino si no puede un indio, por ejemplo, animar a Alemania. Dice que no tolerar eso es puro racismo. Y después de ese monólogo, para repasar todas estas historias y lavar un poco la imagen de Qatar y también de la FIFA, por otorgarle estos mundiales en su edición número 22... pues se ha quedado ya descansado y
muy
tranquilo.
Bien. Bueno, este es el discurso de la FIFA. Difícil, lo tienen muy difícil convencer a la gente que allí no se vive como en otras partes del mundo.
Esperemos que mejoren.
Si esto sirve para dar algún pasito, pues bienvenido sea. Si sirve para dar algún paso allí en Qatar. Manolo, ¿cuál es el primer partido que haces? ¿Cuál te ha dado la más? ¿Sabes ya o no?
Pues Holanda-Senegal. Oh. Yo voy a narrar los partidos de Holanda y de Argentina.
Me parece estupendo. Uno por el Leo,
Holanda-Senegal, ¿eh?
Uno por el Leo, está claro.
Leo.
Y otra por la
Holanda-Argentina. Y luego el Leo contra Levi, porque está Argentina y Polonia en el
bonito.
Mismo grupo.
Oye, luego por la relación permanente que hay de Países Bajos y el Barça, que eso te ha tocado en muchos mundiales.
Sí, Países Bajos o Holanda. Porque a mí la gente que ha nacido allá me dice, yo le sigo llamando Holanda a la selección.
Sí, y nosotros también, si nos equivocamos. Manolo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Buen mundial, buen mundial. Oye, vamos terminando, os dejo descansar, pero antes, eso que os he dicho antes, así rápido, por orden, Maldini, Evangelio, Guille, así una cosa rápida, ¿eh? Yo os voy diciendo,
venga.
Grupo, tienen que ser los dos que pasan, si queréis ponerlo primero y segundo, ¿vale? Primero y segundo, pensar primero
venga.
Y segundo. Vale, grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.
¿Voy yo? Venga, sí. Primero Países Bajos, segundo Senegal.
Yo igual, primero Países Bajos, segundo Senegal.
Holanda, Ecuador.
Vale, porque iba a llamar Majo ya diciendo, oye, me habéis metido aquí y luego no os pasáis. Bueno, grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales. Julio.
Inglaterra primera, Estados Unidos segunda.
Pues igual, Inglaterra primera, Estados Unidos segunda.
Inglaterra, Gales.
Estás ahí, Guille, dando la
sí,
contraria.
Sí,
Guille está ahí.
Bien, está bien.
Grupo C,
si no es muy aburrido esto.
Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.
Argentina primera y confío en México para ser segunda, fíjate lo que te...
Pues vamos a coincidir también. Argentina primera, México segunda.
Argentina-Polonia.
Grupo D, Dinamarca, Túnez, Francia y Australia.
Bueno, a pesar de que no está Benzema, Francia primera y segunda Dinamarca. Lo tengo clarísimo en este grupo.
Pues mira, lo voy a cambiar. Dinamarca primera de grupo y Francia segunda.
Dinamarca-Francia.
Bueno. Grupo F, Marruecos, Croacia, Bélgica y Canadá.
Primera Bélgica y segunda Croacia. Elimino a la selección canadiense tan adorada por Evangelio.
Allá voy. Primera Canadá.
Venga, tío, te estás pasando segunda, ya.
Te lo,
por favor.
Te lo prometo.
Vaya. Esto sí que es una pedrada,
la,
macho.
Que lo tengo así en la porra. Primera Canadá y segunda Croacia. Bélgica eliminada del Mundial. En
ahora, como pase primera, te consagras. Eso se ve, sí que es verdad.
Primera Croacia, segunda Bélgica.
Vale, me he saltado el de España por razones obvias. Grupo de Suiza, Camerún, Brasil y Serbia.
Primero Brasil, segundo Suiza. Ahí voy a sorprender a lo mejor.
Primero Brasil, segundo Serbia para mí.
Sí, Brasil-Serbia yo también.
Y grupo H, Uruguay, Corea del Sur, Portugal y Ghana.
Yo creo que primero Uruguay, segunda... No, primero Portugal, segundo Uruguay. He cambiado sobre la marcha.
Y yo lo cambio. Primero Uruguay, segunda Portugal.
Yo también, Uruguay-Portugal.
Bueno, pues luego el balón dirá otra cosa. Bueno, no os pregunto por el de España porque por corazón solo vais a decir España primero.
Fíjate que yo iba a meter ahí mi sorpresita, ¿eh? ¿Qué ibas un poco a meter? Para a ver, hacer el contragazo primera... y un poco porque tengo un miedo a la primera fase.
Sí.
Que no me extrañaría que nos la pegáramos en primera.
Le he dicho
fase.
Yo a Jesús Casas, el que estaba de ayudante de Luis Enrique, que me da un miedo el España-Costa Rica. Me da un miedo ese partido. Sí, he dicho, sí. No, tranquilo, ese partido.
Ahora
no
lo, de,
te he escuchado.
Lo de Evangelio con Canadá es la madre de todas las pedradas.
Sí, es la pedradísima.
Bueno, os he dicho antes que ibais a escuchar al Cuncito, al Kun Agüero, streameando con Busquets. Se le ha quedado con Busquets y luego ha aparecido Ferran Torres y ha aparecido también Rodri. Está aquí Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Que ha sido el enviado especial al streaming del Kun Agüero.
Es un crack, es un crack.
Él está allí, en Qatar, ¿no?
Sí, estando sí, para... ha llegado esta tarde. Dice que estaba en Argentina, que ha tenido que ir hasta Brasil y que ya desde Brasil ha ido con todos los brasileiros.
Al mismo tiempo estaba streameando Luis Enrique. Al mismo tiempo ha sido a las 8 los dos. Horario estelar, que era las 10 allí en Doha. Luis Enrique por un lado y el Kun Agüero con Busquets en el otro. ¿Y qué ha pasado?
En directo se ha enterado el Kun de que Luis Enrique le estaba haciendo la competencia. O sea que al Kun no le ha sentado muy bien. Y como tú decías, pues el invitado principal era Busi, que había sido su compañero del Barça tan solo 4 meses en el Barça. Por allí de repente ha aparecido Ferran. Luego más tarde ha aparecido Rodri, pero claro, cuando ha aparecido Ferran solo ha estado 20 segundos. ¿Qué explicación tiene que Ferran haya estado 20 segundos?
A ver,
lo escuchamos.
Che, escúchame. No sé, no quiero mandar la cara. ¿Está con la hija de Luis? ¿Qué te reí?
Sí, es verdad, es verdad.
Ah, bueno, no sé, pensé que era... No sé, yo vi una foto. Y... Escuchá, tu suegro está... ¿Está streameando?
Bueno, te dejo con Busi.
¡Para! ¡No te vayas! ¿Cómo se fue Ferran, no? Pensaba que lo iba...
Mira, lo echaste tú.
Pero boludo, si se empoma la hija del entrenador, no es mi culpa.
O sea... Te está haciendo competencia ahora.
¡Me está haciendo competencia, Luis! Boludo, nada que ver.
¿Qué hace, boludo? ¿Ahora te dedicas esto profesionalmente,
Rodri,
o qué?
No, boludo. Streameo como Luis Enrique.
Madre mía.
Y bueno, boludo, ¿qué crees? Ferran se fue. Le dije que la empoma a la hija de Luis. Y se fue. Bueno, boludo, ¿qué crees?
Que lo va a escuchar. Cool, que lo va a escuchar el mister, que ahora está metido en el mundo este.
¿Pero qué quiere que haga yo?
¿Algún comentario técnico sobre la conversación?
Que tiene mucho peligro. Twitch tiene mucho peligro.
Pero mucho.
Mucho peligro, ¿eh?
Rodri se llevaba las manos a la cabeza y se quitaba de la cámara porque no se podía aguantar la risa.
Bueno, es que lo de Ferran ha sido como lo ha contado Javi. Ha aparecido, asoma la cabeza 3 segundos y le dice, pero estás con la hija de Luis Enrique.
He visto fotos.
Sí, he visto fotos. Bueno, terrible. Esto es terrible. Ha cambiado el mundo, Julio. Ha cambiado mucho el mundo.
Desde que
te llegaban los vídeos desde Uruguay.
Ah, bueno, nada que ver.
Un vídeo que metías ahí, VHS, ha cambiado un poco.
Pero
esto,
sí, mira, hoy en el avión he ido con Juanma y estábamos comentando, digo, macho, es que hoy en día coges un teléfono, llegamos a Doha y empezamos a emitir en directo con nuestro móvil.
Sí, sí, es así.
Es que no haya cambiado.
Pero
es que
no solo con sonido, con imagen. O sea, que ya...
Con imagen.
Sí, como si fueras una tele.
Para que te vean en Tú eres una tele con tu móvil, es increíble, es increíble. No, bueno, sé qué, chicos, va a pasar dentro de 20 años.
Estaremos aquí para contarlo, en la radio.
Ojalá.
Escucha, que disfrutéis del Mundial, que lo paséis muy bien. Vamos hablando, Julio, Guille y Evangelio, gente que sabe mucho y que van a disfrutar del Mundial. Un abrazo.
Y que viva Canadá, hombre, que viva Canadá.
¡Vamos,
viva,
con Canadá!
¡Un abrazo!
Con una bandera, adiós, de Canadá, voy a salir ahora.
Adiós,
a la
Evangelio,
calle.
Hasta luego.
Muchas gracias, de acuerdo.
Hasta luego. Enseguida va a estar aquí uno de los arquitectos que ha hecho 3 estadios del Mundial.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
El regalo que a usted más le fastidió, o el que usted hizo con la idea de fastidiar, que también esa es otra.
¿Nos cuentas tu historia?
Raúl, buenos días.
Mi cumpleaños, un sobre, lo abro, bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, ¿en serio que te han regalado eso?
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate el iRobot aspirador Roomba i5 por solo 299 euros y financialo hasta en 12 meses solo con tarjeta El Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Cosas de este Mundial que tienen que ver con España. Esto es Marca España. Hay un estudio de Alcobendas que lidera Mar Fenwick y Javier Iribarren que tiene el honor de haber promovido 3 de los estadios que vamos a ver durante el Mundial. Bueno, 2 son suyos directamente, hechos por ellos. Uno es una genialidad y el otro es a medias. Así que vamos a saludar. Lleva un montón de tiempo aquí en España. Es nacido en Inglaterra, pero es español y se llama Mar Fenwick. Hola, Marc. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, tienes toda la razón, sí. La verdad que casi medio criado en Málaga.
Bueno, no tienes ningún acento, o sea, que es más español que el que está hablando. Sí. O sea, eres español, sí, por los 4 costados. Bueno, Marc, que llega el momento. Estoy en lo cierto, habéis hecho 2 estadios y otro a medias.
Sí, sí, hemos hecho 2 estadios completamente nuestras y después el tercero hicimos un concurso y había un arquitecto catarí, muy amigo nuestro, y pidiéramos que fuéramos los 2 juntos en el segundo estadio, vamos, sí, sí. Y es el Altumama, ¿no?
El Altumama, efectivamente.
Exacto, sí.
Ahí creo que ahí va a jugar España, me parece, un partido de la primera fase, ¿no?
Sí, creo que sí, creo que es el de los primeros donde juega, ¿no?
España-Costa Rica, juega el España-Costa Rica, se juega cuando vean, sí, el primer partido de España, que es el que seguramente vea más gente, van a ver que este estadio, el Altumana, tiene pues idea española y también compartida. Es como un gorro de los adolescentes musulmanes, ¿no?
Sí, esto es un... sí, la idea un poco es digamos, un poco tener la idea del gorro de los árabes, que se llama gafilla, que es un gorro que tienen los jóvenes o los adolescentes, y realmente es un poco, para ellos es un poco el símbolo de la juventud, ¿no? Y entonces esta idea de la juventud, del deporte como futuro del país, pues hay un simbolismo muy cercano para los árabes, ¿no?
Luego solo vuestro está el Education City, que, sí, que este tiene la particularidad de que este está refrigerado.
Sí, bueno, esto fue de cuando empezamos a diseñar. Claro, el Mundial iba a estar en verano, ¿no? Entonces fuimos los primeros arquitectos en pues un poco afrontar la dificultad de inventar o de iniciar, de desarrollar un sistema de enfriamiento en un estadio abierto, porque no se puede cerrar, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que sí, que conseguimos hacer con los ingenieros y nosotros un estadio, pues de estar fuera 48 grados y dentro jugar a 26, 24 grados, ¿no?
¿Y qué pusisteis, Mar? Porque esto no es poner aire acondicionado como en un sitio cerrado. ¿Cómo lo habéis refrigerado?
Bueno, tiene como dos trucos. Uno era, obviamente, echar aire frío, y como el aire frío es como, como sabéis, en los supermercados se queda abajo, pues que es echar aire frío, el aire frío se queda en el campo y se va como llenando como una piscina. Y luego el otro truco era diseñar muy bien la cubierta del estadio, ¿no? Porque hay que la aerodinámica para que el viento no se meta y saque el aire frío. Entonces es la mezcla entre echar el aire frío dentro y el diseño aerodinámico del estadio en sí.
¿Pero tiene, Mar, tiene una placa por debajo de hielo o algo o no?
No. Es detrás de cada asiento hay como una especie de chorro de aire frío que sale a muy baja velocidad, y en el campo también, y realmente lo único que va haciendo es echando aire frío de forma bastante lenta, y bueno, solo hay que llenar como 2 o 3 metros de aire frío para que las personas tengan sensación de frío, porque no hay que llenar el estadio entero de aire frío, ¿no?
Y luego el tercero es seguramente el que más llame la atención. Está hecho al lado de la bahía, de Doha, y sí, se llama 974. Ayer Luis Enrique, sí, en la conversación que tuvo con sus seguidores, habló de este, sí, estadio, que cuando llegas con el avión lo ves, porque, sí, Mar, cuéntalo tú, ¿de qué está hecho el 974?
Bueno, el 974, como dices, está cerca del aeropuerto y está al lado del mar, ¿no? Entonces es un estadio muy visible, ¿no? Además de los que vienen entrando. Es un estadio que fue el último concurso que hicimos, y pensamos que en Doha, después del Mundial, no hacía falta otro estadio, ¿no? Entonces pensamos que había que transportarlo o que no existiera después del evento, ¿no? Y algo que hemos visto muchos países con estadios que están en desuso después del evento, nos pareció eso una pena, ¿no? Y entonces lo pensamos en los contenedores de barco, como una pieza, como una especie de Lego, como una especie de ladrillo, digamos, transportable. Y entonces el diseño del 974 son 974 contenedores que se puede, que están ahí ahora mismo colocados. Cada contenedor tiene un uso y un color, y luego se desmonta, se empaqueta, se mete en un barco y se transporta.
¿Por qué 974? ¿Por qué 974?
Bueno, 974 es el código de teléfono de Qatar, con lo cual es un poco el símbolo o los números numéricos de Qatar como país, ¿no? Y luego vimos que el estadio tenía 972 contenedores, y lo que se hizo fácilmente era comprar dos más, poner 974 pintado en cada uno, colocarlos en el estadio, y tiene 974 contenedores. Así que ese juego entre el simbolismo del teléfono, del número de teléfono del país y el número de contenedores, pues ahí salió el nombre del estadio.
¿Tienes llave de algún contenedor?
Bueno, yo siempre digo que hay contenedor que que tenía yo para mí solito allí con sí, la llave, pero sí, como en la pandemia no pude ir para allá, no sé dónde está.
O sea, que hay un contenedor que podría ser tuyo, pero que no lo va a ser, ¿no?
Que no lo va a ser, porque no sé dónde está.
¿De dónde llegaron los contenedores?
Pues los contenedores se hizo en China. Al final se hizo una especie de cadena de producción, como los coches, en línea, y los contenedores ahí mismo se hizo, se rehabilitó, o sea, se hizo los aseos, los baños, las concesiones, los palcos, entonces todo se terminó en la fábrica, se pusieron todo eso en un barco y se trasladó pues al solar, al lado del estadio, se desembarcó y ahí están.
Marc, este yo creo que es un pelotazo de estadio, bueno, no se ha visto nunca, pero ¿cómo se te ocurrió la idea de, o sea, fuiste, o sea, has dicho tú que piezas de Lego, fuiste sí, a buscar piezas de Lego o algo? Porque es que tiene, la idea es esa, sí, casi, la de, para los que somos de una época, un Tente, ¿te acuerdas del Tente? Que sí, era, Lego, no sé si en Toys R Us, ¿fuiste al Toys R Us a buscarla?
Pues sí, eso es un poco, es que al lado del estudio, a 100 metros, teníamos un Toys R Us y dije, mira, necesitamos, y fui por uno, y todavía tengo la caja ahí al lado,
sí,
para, sí, hombre, y la verdad es que sí, fue, y claro, con las piezas empezamos a jugar y la idea empezó a salir, y la verdad es que los cataríes estamos absolutamente encantados de que cuando presentamos el concurso, que era un riesgo muy grande, ¿no? O sea, presentar en lugar de hacer un estadio chulo, hacer una cosa así como desmontable. Y la verdad es que lo cogieron al vuelo, ¿eh?
Una genialidad, eso es una genialidad, Mar, de gente muy, sí, muy, muy inteligente. Bueno, el martes, creo que el primer partido en el que se puede ver este estadio, para la sí, gente que está escuchando, creo que es el México-Polonia del sí, próximo martes. Allí sí, se juega y van a alucinar, porque es una cosa inédita en la construcción. Bueno, tengo que decir que Mar ha hecho en España el del Español, ¿verdad? Hiciste el estadio del Español. Sí. ¿Estás haciendo alguno más?
Bueno, estamos, como digo, en el medio tiempo del Valencia.
El del Valencia, ¿verdad?
Porque, claro, empezamos el Valencia y, claro, en el 2008 se quedó un poco parado y bueno, ahí estamos listos para empezar otra vez, cuando ellos quieran.
Otro día, Marc, nos tienes que contar, que no tengo tiempo hoy, el camellódromo, que nos contó, que yo tuve la suerte de conocer a Marc gracias a Villarejo, el jefe de deporte de la agencia EFE, y cómo inició el contacto con los cataríes, que fue a través del camellódromo, que eso ya es otra genialidad, pero eso me lo cuentas otro día, Marc, ¿vale? Lo que significa para ti el camellódromo. Y oye, termino ya con...
Estoy esperando que salga, vamos.
A ver si sale, ¿no? Porque eso es... Bueno, no contemos, porque a ver si va a robar a alguien la idea, que eso es otra genialidad. Que Marc, termino con una pregunta que es habitual y de discusión ahora en los medios de comunicación. Sabes que hay una gran protesta contra este Mundial por las muertes que ha habido en la construcción de estadios. Y creo que tú mantienes que en la construcción de los tres estadios en los que has participado no tienes constancia de que haya fallecido alguien, ¿no?
Totalmente cierto, sí. Nosotros, obviamente, yo creo que Mundiales son sitios donde se puede mejorar condiciones en cosas un poco en este tipo de sentido, ¿no? Entonces, yo solo que sí sé que nosotros en nuestro estadio las condiciones de seguridad y salud en el estadio, en la obra, es muy intenso. Y de hecho están vigilados y auditados por empresas extranjeras. Con lo cual, la verdad es que el seguimiento de la seguridad en las obras es muy grande. Y yo, como dices muy bien, que yo sepa, por lo menos, en los tres estadios míos no ha habido ningún fallecimiento y pocas, temas un poco de serios, ¿no? O sea, no hemos tenido, porque estas obras son muy complicadas, ¿no? Son obras muy complejas y la verdad es que el esfuerzo que han hecho en seguridad y higiene en las obras es muy grande. Y la verdad es que oigo muchas cosas que bueno, pues como yo he estado y como lo sé, pues no coincide con lo que yo he visto, ¿no?
Muy bien, Marc, estoy perdiendo un poco la comunicación ahí al final que estábamos manteniendo, que Marc Fenwick, ya digo, para España, es Marca España, el despacho del estudio de Alcomendas de estos dos arquitectos, de Marc Fenwick y de Javier Iribarren, que han hecho tres estadios, algunos de ellos son absolutamente una genialidad. Marc, que hablamos otro día. Enhorabuena, disfruta del Mundial de Qatar y vamos hablando. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a todos y que disfrutemos todos. Va a estar fenomenal.
Vamos allá. Un abrazo. Un abrazo, Omar. Bueno, estas cosas que están pasando en el Mundial y aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Arranco, ¿no?
Tira para la.
Tira.
¡Hola, hola!
Falta un día. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Jugar un Mundial no es fácil. Primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria. Que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99 euros tienes todos los partidos del Mundial. Los 64 partidos solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99 euros todo el Mundial.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldwin una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Confort Pro Software gestiona tu flota y conoce la ubicación de tus vehículos en tiempo real, estés donde estés, y llega a todos los repartos a tiempo. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y mañana a las 2 de la tarde, el último Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi. Lo va a contar, como siempre, Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, llegamos al último Gran Premio. Va a salir Carlos cuarto y Fernando va a salir en la décima posición. Ha ganado un puesto. Y, bueno, primero, esto es... Primero los Red Bull, segundo los Ferrari y tercero los Mercedes. Porque sale otra vez Verstappen, Leclerc, Verstappen en Checo, Leclerc, Carlos Sainz y Hamilton, Russell, ¿no? Es así.
Sí, sí, es así. Es por orden de prestaciones. Que no es un circuito de piloto, el circuito de Abu Dhabi. Sí es un circuito en el que para hacer una gran calificación, sobre todo tienes que poner el neumático en la temperatura adecuada. La vuelta de calentamiento es importantísima. Si te pasas de ir deprisa en esa vuelta de calentamiento, en el último sector llegan fritos los neumáticos, entonces... Tienes que llegar a ese punto. Por eso hoy se veían muchas colas de pilotos yendo muy despacio antes de esa vuelta clave. Y los que lo han puesto en temperatura, pues se han metido entre los 10 mejores. El que no lo ha puesto en temperatura, que es el caso de Fernando Alonso, pues ha estado, se ha quedado a las puertas, aunque al final se ha quedado fuera de los 10 primeros, aunque al final la sanción de Ricciardo le ha permitido acabar décimo. Pero bueno, vamos a ir por partes. Primero, la falsa paz de Red Bull. O la medio paz de Red Bull, porque finalmente Verstappen, después del pollo que se monta en la carrera anterior, en la que se niega a ceder el sexto puesto a Checo Pérez para que sea subcampeón del mundo, hay varias cosas en juego mañana.
A ver, dime, aparte, sí, así titulares sí. De las cosas que hay. Primero el subcampeonato, ¿no?
el subcampeonato del mundo en sus dos vertientes. En constructores lo tiene bastante decantado Ferrari, pero si hubiera una hecatombe de Ferrari, podría para adelantarle Mercedes, así que tampoco es descartable que pudiera haber un vuelco. Lo normal es que Ferrari gane en constructores, y está muy igualado el subcampeonato de pilotos entre Leclerc y Checo Pérez. Están empatados a puntos. El que acabe delante se lleva el gato al agua. Y ahora mismo el que sale delante en parrilla, y gracias a un rebufo de su compañero de equipo, Max Verstappen, el que no quería darle el sexto puesto, bueno, pues esta vez sí. Pues el caso es que sale por delante justo de Leclerc, que son los que se juegan esa posición. Además, cosas que se juegan, que están también en liza. El sexto del Mundial de Constructores entre Alfa Romeo y Aston Martin. Es decir, que Alonso pasaría de ir al séptimo equipo en Constructores al sexto para el año que viene. Y luego, ¿quién acabará adelante entre los pilotos de Alpine? ¿Ocon o Alonso?
¿Cuánto le saca a Ocon?
5 puntos.
5 puntos.
Sí, con lo cual, hombre, no es fácil, porque tendría que hacer Fernando un quinto, un sexto, Ocon del noveno, octavo o noveno. Puede pasar, pero es verdad que esta posición en parrilla pues no le va bien al piloto asturiano. Bueno, en cualquier caso son 5 puntos, pero todo el mundo sabe que ha perdido 60 entre averías e incidencias Fernando a lo largo del año. No ha tenido fortuna en ese aspecto.
Bueno, cosas de Carlos Sainz y luego de Fernando Alonso. Primero Carlos Sainz, a ver.
Bueno, de Carlos Sainz. Le han sacado en un mal momento a pista. Es lo que te decía. Tienes que poner... El coche tiene que tener la temperatura exacta en el neumático, ese punto de funcionamiento perfecto, porque no hay grandes sitios para que el piloto pueda sacar esas décimas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hace un primer intento muy bueno en el que eso lo cumple y que se coloca delante de Leclerc, y durante unos 45 segundos llega a ser pole provisional hasta que se lo quita Verstappen, pero llega el intento definitivo y le sacan a pista en tráfico, metido entre Ocon y Norris, y no va al ritmo que él tiene que hacer para poder hacer una buena vuelta. Bueno, pues ahí pierde, no mejora prácticamente el primer tiempo, y ahí, bueno, pues pierde esa tercera plaza que yo creo que le correspondía. Al final sale cuarto en parrilla, pero está en segunda fila, aspira a otro nuevo podio, y esto era lo que le decía a los compañeros de Dazón.
Una pena el último intento de Q3, que la verdad que tenía un outlap un poco comprometido con Lando y Fernando delante. Creo que delante iban bastante lentos. No podía hacer el outlap que quería, sino yo creo que al 24-0 se podía llegar. Pero bueno, es lo que hay. Ha sido un buen día para el equipo y yo creo que mañana hay que intentar cerrar un buen fin de semana. Lo importante es que voy cómodo con el coche, que voy tranquilo. Como tú has dicho, voy haciendo buenas vueltas en ritmo de carrera también. Hoy me he sentido bien, así que tenemos todos los ingredientes para intentar hacer una buena última carrera.
A ver si le va bien a Carlos Sainz. Y luego está, es la despedida de Alonso con Alpine, es la última carrera.
Sí, sí, ahora te contaré, las ferias que hay previstas. Pero bueno, es una despedida en la que no ha podido culminar esa racha tan buena de Q3. Ha hecho 18 Q3 de 22 carreras y su compañero de equipo 11. Quiere decir que lo ha estado haciendo muy bien. Bueno, no ha podido culminarlo. Creo que el coche lo lleva en la parte eléctrica bastante tocado, porque lleva partes ya muy viejas en este final de año, y que eso ha influido en esos tiempos. Pero él está relativamente satisfecho porque dice, mira, empiezo los puntos.
Vamos a salir décimos, creo, porque Richardo tiene 3 posiciones de Brasil, así que saliendo décimos ya estamos en los puntos. Intentaremos hacer una buena estrategia. Tenemos 2 duras, que los demás solo tienen unas, así que, bueno, yo creo que acabar 7º-8º mañana sigue siendo el objetivo y acabar el año con buen sabor de boca.
La despedida de Alonso con Alpine, la otra es la de Vettel, ¿no? La de Sebastián
sí,
Vettel.
Sí, la de Vettel. Mira, te voy a contar la de Alonso, y ahora te cuento la de Vettel. La de Alonso, hoy ya se ha hecho muchas fotos y autógrafos con todo el equipo. Les firma el pase, para que lo recuerden. Y mañana lo que tiene previsto Alpine es colgar un precioso vídeo de la estancia de Fernando Alonso en Renault y Alpine, y justo antes de la carrera le van a hacer lo que se llama una guardia de honor. Es decir, los miembros de la escudería y todos los invitados VIP que estén en Abu Dhabi le van a hacer un pasillo entre aplausos desde su motorhome hasta el box. Es decir, es una manera muy bonita que se ha hecho también con otros pilotos. Y luego el lunes empezará la siguiente parte para Fernando Alonso, que es hacerse el asiento con Aston Martin, porque el martes va a hacer media jornada con su nuevo monoplaza, que es el coche de este año, neumático Pirelli de 2023, y eso sí, un mono negro sin patrocinadores, porque no puede tener concordancia o no puede tener ese conflicto de intereses con los actuales patrocinadores. Y luego está lo de Vettel. Muy bonito lo de hoy. El que quisiera, incluido periodistas, fotógrafos, miembros de otros equipos, el que quisiera, estaba invitado a dar una vuelta corriendo con Vettel a la pista. Con una camiseta, Danke Vettel, y esa ha sido otra parte más de su despedida. Para mañana también le han regalado una tapa motor de Ferrari, firmada por todo el equipo, y le ha hecho un discurso Mattia Binotto, y ha estado con los pilotos de Ferrari. Y mañana, deseo expreso de Fernando Alonso, y también de Hamilton, y creo que de Verstappen, que acabe la carrera Vettel, para poder terminar la carrera homenajeándole, como se hizo con Fernando Alonso en 2018, escoltándole después de acabar la carrera, y en la línea de meta hacer donuts de A4. Cuatro coches en paralelo haciendo donuts puede ser un auténtico
¿Te ha caído bien Sebastián Vettel en su carrera?
A mí me ha caído bien. Si lo miro objetivamente, creo que tiene más mundiales quizás que su talento, o mejor dicho, me parece un poco injusto que tenga 4 y Alonso 2, pero, sin embargo, personalmente es una persona entrañable. Creo que es un ejemplo de deportista en muchos aspectos y una persona muy cercana.
Muy bien, pues el plan es fantástico. A las 2 Abu Dhabi, el Gran Premio, y a las 5 Qatar, en Doha, con el Qatar Ecuador empieza el Mundial. Termina uno y empieza otro. Carlos, hasta mañana, que narres bien. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, chao.
¡Nos vamos! Ya saben, con la noticia que hemos contado en este tramo de tiempo de juego, la noticia bomba, Karim Benzema se pierde el Mundial. Un desgarro muscular le aparta de la Copa del Mundo. Gran pérdida para Francia, gran pérdida, por supuesto, para el Mundial, gran dolor para Karim Benzema. Pero mañana empieza la fiesta, mañana empieza el Mundial. Y aquí va a estar el tiempo de juego para contar los 64 partidos del Mundial. Empezamos con el Qatar-Ecuador, que empieza a las 5 de la tarde. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que escuchan, que sintonizan, la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.